Muy buenas tardes, las 6:06. Aquí estamos en Madrid Directo. Abrimos la tercera hora que nos va a llevar pues hasta las 7 de la tarde. Nuestra presentadora Nieves Herrero hoy está con el día libre. Está disfrutando de las compras prenavideñas que siempre vienen bien a los que nos escuchan ahora mismo desde el coche y están en un atasco. Paciencia, tranquilos, que al menos hasta las 8 aquí va a haber compañía, va a haber momentos para todo. Y en esta hora nos toca ver cómo ha ido la crónica negra de la semana. Mónica González, muy buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a repasar un poquito, ¿no?
Repasamos, la verdad que el día de sucesos, este lunes de diciembre, muy frío por cierto. Hay que decir, Carlos, que la primera noticia del día y con la que nos hemos despertado todos, y a mí por lo menos me ha llamado muchísimo la atención, ha sido cuando la Guardia Civil ha detenido a tres miembros de un grupo criminal por la implicación en un secuestro, que por cierto, un secuestro de un joven en Toledo el pasado 21 de noviembre. Esta noticia, fíjate, Carlos, sí, no había trascendido hasta ahora, hasta la detención. También es verdad que este tipo de noticias casi mejor a veces no enterarse en los medios de comunicación, porque la Guardia Civil y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que hacer su trabajo, Carlos. Es que yo creo que es lo más loable. Y en este caso, gracias a ese silencio mediático, la Guardia Civil ha conseguido y consiguió en su momento que se liberase a este joven que permaneció secuestrado en la friolera de 20 horas, en unas condiciones bastante pésimas. Le pusieron en el interior de un cuarto de baño de un local abandonado, no tenía luz ni calefacción, le ataron de pies y manos y tenía los ojos y la boca vendada y amordazada. Esto ocurrió, como te decía, Carlos, el pasado 21 de noviembre, cuando a este joven tres individuos de repente le asaltan.
Sí.
Le introducen en un vehículo y le llevan fuera de esa localidad de Santa Olalla de Toledo. Le llevan a las afueras. Bueno, allí, como digo, le meten este local abandonado y es cuando este grupo criminal descuelga el teléfono y se pone en contacto con la familia del joven.
Y les piden un rescate.
Efectivamente,
imagino.
Les extorsiona, les exigen ese primer pago, un pago de 45.000 euros a cambio de la liberación de este chico. Evidentemente, la familia hizo bien, pese a las amenazas que le hizo este grupo criminal, que si no pagaban acabarían con la vida de este chico. También le amenazaron a la familia con acabar con su vida si alertaban a la policía. La familia decidió muy bien llamar a la policía y allí estaba ya el equipo de secuestros y extorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que magníficamente siempre hace este tipo de trabajos. Se pusieron a trabajar, se pusieron en marcha, pese a que las horas siguientes al secuestro, fíjate cómo estaban de bien afianzados este grupo criminal, que cambiaron varias veces a este chico de sitio, el cautiverio, lo movieron. Las medidas de seguridad que utilizaban eran bastantes en los desplazamientos, incluso comprobaban si les estaban vigilando, si habían sido detectados, contaban incluso con conocimientos técnicos que dificultaban esa identificación y localización, pero por suerte este dispositivo de la unidad de la Guardia Civil lo que hizo fue poner en marcha un dispositivo muy concreto especializado en secuestros, y gracias a ese dispositivo policial lograron que este joven, esta víctima, fuese puesta en libertad sin el pago, es decir, antes de que procedieran al pago del rescate. La detención ha sido de tres individuos, como te decía, Carlos, son dos españoles, uno de nacionalidad rumana, que están implicados en este rapto. También se ha hecho cuatro registros en varias zonas también, donde se han incautado armas de fuego, sustancias estupefacientes. Vaya. Y los vehículos empleados. La verdad es que ha sido una operación muy grande. Son además un grupo criminal muy conocido en la zona de Toledo.
¿Sí?
Además, por su extrema violencia en las acciones, tienen antecedentes penales. He hablado con algunos miembros de la policía y me han comentado que tienen antecedentes penales por posesión de armas y tráfico de drogas. Y aunque la víctima se llevó un susto morrocotudo, evidentemente, por todo lo sucedido y ese shock, solamente presentaba gracias a Dios, unas pequeñas lesiones provocadas por esas ataduras en las piernas, en las muñecas, que le mantuvieron encerrado esas 20 horas. Aparte, como te digo, Carlos, estar completamente aturdido. Así que hay que felicitar desde aquí al juzgado de instrucción número 1 de Torrijos de Toledo, que llevó a cabo la investigación, y a todos los cuerpos de la Guardia Civil y Policía Judicial de Toledo que llevaron a cabo esta magnífica investigación, y que todo acabó, por cierto, pues francamente bien para la víctima.
En otros países estas noticias son muy habituales, las de personas secuestradas, los secuestros express, etcétera. En nuestro país, afortunadamente, estos son pues noticias por eso mismo, porque son más extrañas.
Eso es, la verdad que aquí pocos secuestros se han dado en nuestra historia. Es verdad que habría que decir, incluso nos remontamos, si te parece, Carlos,
25 años, ¿no?
Claro, 25 años del secuestro de la farmacéutica de Olot, ayer mismo, día 3 de diciembre, se cumplía ese aniversario. Hablábamos de los secuestros. Es verdad que no España no es un país realmente en el que sucedan este tipo de situaciones, pero había que recordar este caso de esta mujer, de María Ángeles Feliu, que en el año 92 fue secuestrada por tres individuos encapuchados. La asaltaron a punta de pistola cuando estaba yendo hacia su casa, y la llevaron a un bosque cercano. Es el secuestro, yo creo, que más largo que se ha dado en la historia española, sobre todo, además, un secuestro que nada tenía que ver con el terrorismo, con el tema de ETA, que sí. En aquel momento es verdad que la policía creyó que había sido ETA la encargada de secuestrar a esta mujer, y al final se demostró y se vio, y los años han dado la razón, que no, que fueron un grupo de personas quien decidió secuestrar a esta mujer allí en Olot, en Girona. Pasó 492 días a oscuras, en un habitáculo húmedo, sin ningún tipo de medida de sanitaria, no cabía ni siquiera puesta de pie. Imagínate, hay que pensar en ese habitáculo que, como digo, prácticamente no se podía mover, prácticamente 500 días, 16 meses. Es verdad que al cuarto mes de su rapto, del secuestro, los captores sí que empezaron a dejar a que María Ángeles comenzara a caminar 20 minutos diarios en el sótano donde estaba. Estaba, además, actualmente hay un chalé en esa localidad, en San Pera de Torelló, en Barcelona. Pues en ese sótano es donde la dejaban caminar esos 20 minutos para que la mujer se pudiera mover, ¿no? Pero aún así tenía un habitáculo, como digo, ínfimo, pequeño, y donde apenas tenía luz. Es verdad que una de las personas que le ayudó a escapar a esta mujer fue al que ella denominó Iñaki, que en realidad se llama Sebastià Comas, que es verdad que aunque ayudó a liberar a María Ángeles y la dejó en libertad, cumplió condena, le condenaron a 17 años de cárcel. Luego quedó reducida esta condena a 8, incluida los dos años de prisión. Pero gracias a este señor, con el que tuvo una, no relación de amistad, pero ese feeling, este hombre se apiadó de esta mujer, era el que le llevaba la comida, la que le permitía, incluso le daba un mechero para que matase a las arañas, para que no tuviese ningún tipo de problema con los insectos. Le arregló una radio para que pudiera escuchar la radio. Incluso ella cuenta y contaba en el juicio que hubo un momento que ella escuchó en la radio que la daban por muerte. Imagínate, ¿no, Carlos?
Qué fuerte, ¿no?
Ese tema, sí, fue un shock para ella. Pero hubo un día que este hombre, como digo, se apiadó de ella y, sin decírselo a ningún compañero suyo, la dejó libre en una gasolinera en Gisà de Val, en Barcelona, y lo primero que hizo esta mujer, que estaba envuelta en una manta, fue intentar pedirse un refresco, y a partir de ahí la Guardia Civil llegó a la zona, la llevaron al hospital de San Pau y comenzó la investigación para saber quiénes habían perpetrado este secuestro. Finalmente fueron 8 personas, y María Ángeles, es verdad que nunca les vio la cara, no supo quiénes eran, pero
las voces sí.
Claro, es que las voces eran muy características. Ella decía que había 4 voces buenas y 4 voces malas. Entre las buenas estaba la que ella denominaba Iñaki, este hombre que la dejó libre. Por suerte, esta mujer rehizo su vida. A día de hoy ya tiene 59 años, sigue regentando la farmacia familiar en Olot, y es verdad que sigue...
Bueno, alguna pesadilla que otra debe tener.
Efectivamente, es verdad que sufrió pues el típico estrés postraumático, incluso sufrió el síndrome de Estocolmo, y a día de hoy, fíjate que han pasado 25 años, explica el doctor Bardalet, que es un experto en estos temas, sí, que sigue teniendo esos momentos, esos factores sensaciones de angustia debido a esos 492 días a oscuras.
Bueno, ¿qué me tienes que contar, Mónica, sobre un joven que se encuentra desaparecido en California?
Bueno, un caso tremendo. Nos hemos enterado este fin de semana que el joven granadino de 31 años, Iván Liñán Cano, se encontraba en California, en Estados Unidos, viajando con un amigo que le quería llevar de vuelta a España. Este joven es de Maracena, de un pueblecito de Granada que tiene un municipio de 22.000 habitantes. Este joven se había marchado hacía un tiempo a Estados Unidos. Él es técnico superior en proyectos de construcción, se había hecho una titulación de guía especialista en alta montaña y había ido allí pues un tiempo pues para probar un sí. nuevo proyecto personal. Cuando de repente, bueno, pues iba con este amigo suyo también de Maracena, le iba a llevar al aeropuerto para que volviese a España, cuando de repente, y así lo cuenta las personas cercanas a la familia de Iván, que le da una especie de crisis de pánico, como un brote psicótico, ¿sí? Donde él empieza a pensar que realmente su amigo no le lleva al aeropuerto, sino que lo están engañando para llevarlo a otro sitio. Madre y entonces mía. En ese momento, sí, le da un golpe a su amigo, sale corriendo y se adentra en un bosque de California, y ahí desaparece la espesura del bosque, y en estos momentos a este joven le están buscando. Le siguen buscando, es decir, esto pasó hace varios días, el pasado 30 de noviembre, el consulado español ya alertó de esta situación, y a día de hoy Iván sigue sin aparecer. La familia no sabe por qué le ha pasado, porque no tiene ningún antecedente psicológico ni psiquiátrico, no ha tenido ningún problema mental en el pasado, uh-huh. y no saben por qué ha huido de esa manera, como narra este compañero con el que iba en el coche. Es verdad que este joven iba con su mochila y llevaba 2.000 euros en efectivo, llevaba dinero en efectivo, o sea, es decir, que si quería huir tiene posibilidad de pedir ayuda, incluso de pagarse un hotel, si acaso, ¿no? Pero en este caso la policía americana pues no, todavía no ha dado con él, ha desaparecido en la zona, en el área de Carlota, en California. Bueno. Dicen que es un chico normal, estaba enfocado además en ese proyecto nuevo referente a la alta montaña. Además era un chico, un joven muy querido y conocido de Maracena, de Granada, porque además realizaba y participaba en muchas colonias municipales como monitor, o sea que era un chico conocidísimo, amigable, extrovertido, y que no saben lo que ha ocurrido, y que lo que está haciendo la familia y todo el mundo a través del consulado español en San Francisco es intentar pedir ayuda y que se amplíe esa búsqueda para localizar a Iván en Estados Unidos.
A ver si lo encuentran.
Esperemos.
Oye,
que sí.
A la que no encuentran, 4 años sin saber nada de Malén Ortiz.
Bueno, tremendo este caso, que además yo lo he seguido muy de cerca, Carlos, porque la verdad que cuando desapareció esta chica, tenía 15 años, fue en el año 2013, en el 2 de diciembre de 2013. Este fin de semana precisamente ha habido una concentración para recordar los 4 años de la desaparición de Malén, a cargo también de su madre, de Natalia Rodríguez, con la que además hemos tenido en alguna ocasión la oportunidad de charlar, una mujer luchadora que sigue preguntándose dónde está su hija, que quiere saber qué ha pasado con su hija, porque además ella dice que realmente se la han llevado, la han secuestrado. Lo que ella pide, y en estos 4 años lo sigue pidiendo, es que no se deje de investigar, porque es verdad que no solamente Malén Ortiz es la única desaparecida en España, desgraciadamente hay muchos más desaparecidos en España. Hay Diana Kerr, Manuela Chavero, quiero decir que hay muchos casos de personas desaparecidas, mayores de edad o menores, pero el caso de esta chica fue, si cabe, llamativo, porque ella salía del colegio, aquel 2 de diciembre del 2013, salía del colegio, llamó en su momento a su novio, Dani, quería comer con él, el chico tenía en su momento 17 años, le llamó y le dijo, oye, que voy para tu casa y comemos juntos. A la vez llama a su padre, Alejandro, para avisarle que no iba a comer a casa, y de repente hay una cámara que sí que la visualiza. Ella iba con su patinete, era algo más característico de esta chica, de esta adolescente, y era las 4, poco antes de las 4 de la tarde, y en otra cámara muy próxima ya no se la ve, Carlos. No se sabe, es como si se la hubiese tragado la tierra. Algo así, como si algo de repente se lo hubiera llevado y nada más. O sea, había dos cámaras y en una se la ve y en otra no. A partir de ese momento, evidentemente la policía empieza a investigar, se comienza a hacer la búsqueda en diversas zonas del municipio de Calviá, que es donde procede esta joven. Y claro, una joven que nació en Argentina, sí. Llegó a España, a Mallorca, con 3 años, con sus padres, con Verónica y con Alejandro. Luego se separaron y es verdad que tiene una truculenta vida familiar, porque parece ser que el padre llegó a maltratarla en algún momento. Entonces, sí. La madre incluso aludía a Natalia a que había sido ese episodio de malos tratos lo que hizo incluso que la chica se escapase en un momento determinado. Pero hay flecos muy grandes que no se sabe por dónde van. Es decir, la policía sigue investigando. El caso está bajo secreto de sumario, sí. Pero todavía 4 años después, Malena Ortiz sigue sin aparecer. Eso sí, la madre, Natalia Rodríguez, sigue teniendo esperanzas por encontrar a su hija.
Bueno, en la crónica de tribunales, condenado a 2 años de cárcel por matar de forma imprudente a un bebé de 5 meses en Alcorcón mientras cuidaba a esta, era una niña, ¿no?
Una bebé de 5 mesecitos, pobrecita. Pues era un chico le dejaron un bebé a su cargo, era el bebé de su tía, y le estaba cuidando en ese momento en Alcorcón, como tú bien decías, hace 2 años, y ahora mismo pues un jurado popular le ha declarado, la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid le ha declarado culpable de un delito de homicidio imprudente por zarandear a ese bebé hasta causarle la muerte.
Bueno, zarandear.
Zarandear de una manera
violenta.
Muy violenta, evidentemente. Los hechos probados que además dice el juez es que se considera que, por razones desconocidas, este señor agarró fuertemente por la cintura a la bebé, la comenzó a zarandear, no siendo consciente de la trascendencia y posibles graves consecuencias de la acción. ¿Qué le causó a esta niña? Pues bueno, un traumatismo encefálico con producción de hemorragia intracraneal, así lo dice textualmente en la sentencia. Los servicios de emergencia llegaron, intentaron reanimarla, la llevaron incluso al hospital, a la Fundación Hospital de Alcorcón, luego al Universitario 12 de Octubre de Madrid, pero no pudieron hacer nada por su vida, Carlos. 2 días después falleció, pues sí, por un fallo multiorgánico, y esta niña, pues como digo, no pudieron hacer nada por su vida.
Pues nada. Acabamos, Mónica, con algo que ha pasado esta misma madrugada, ¿no?, en la Cañada Real.
Efectivamente, ha pasado, nada, fue anoche en la Cañada Real de Merinas 34, al otro lado de Valdemín Gómez, cuando encontraron a un hombre de 50 años muerto debido a una herida profunda en el tórax. Se lo encontraron en parada cardiorrespiratoria cuando llegó el SAMU de Protección Civil. También le encontraron varios cortes superficiales y, como digo, esa herida más grave en el hemitórax, y cuando le hicieron la reanimación cardiopulmonar no pudieron hacer nada por salvarle. La puñalada parece ser que le habría perforado el pulmón. Y la situación debía de ser porque tanto este hombre ya fallecido como el agresor, que se encontraban en un inmueble de esta calle, como acabo de comentar, se encontraban discutiendo, parece ser que seguramente por un tema de tráfico de drogas, y actualmente la brigada de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, se está investigando este tema, están tomando declaración a los testigos de los hechos, y no se descarta, como digo, Carlos, que este crimen sea debido a un tráfico de drogas.
Un ajuste de cuentas.
Ajuste de cuentas, eso es.
En fin, Mónica, muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Venga,
buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid. Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda. Viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, 2 plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo.
Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander. No va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Arranca. Bueno, leemos que 7 de cada 10 conductores suspenderían el examen teórico. Paloma Nolasco, muy buenas tardes.
Ay, madre, Carlos.
¿Te has hecho tú el teórico ya?
Estoy en ello. Y yo creo que estoy entre los que suspenden, ¿eh? Porque estoy aquí con José Blas Merinero, nuestro profesor de confianza. Uh-huh. Y madre mía, me está haciendo unas preguntas que es que no doy ni una. Menos mal que la unidad móvil la conduce nuestro compañero Mariano Naranjo.
Menos mal.
Si no, uf, está complicado. Y el caso es que, caramba, he visto algunas de las preguntas y es que yo me da la sensación de que son un poco complicadas. O esto ha cambiado mucho, o la verdad es que necesitamos un poquito para reciclarnos. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma.
Bueno, el caso es que el cuento ha cambiado mucho, ¿no?, en los últimos 20 años.
Bueno, claro. Vamos adaptándonos a las nuevas tecnologías, avances, nuevas señales, glorietas, distintas formas de convivencia entre todos.
El caso es que cuando Carlos nos decía que 7 de cada 10 conductores suspenderían el examen teórico, es que es así. Bueno, también es cierto que de 10 preguntas, para poder pasar, había que contestar 9 bien. Y claro, yo es que tengo una aquí que hace relación a las lámparas de xenón, y yo es que esto en mi día
no había.
Claro, antiguamente no había lámparas de xenón, eran lámparas halógenas, ¿vale? El cuento ha cambiado mucho. Estas lámparas hay que saber que son de un voltaje alto y que no podemos cambiarlas nosotros, sino que tenemos que ir a un taller especializado en que nos las cambien. Ya.
En fin, que esto de desmontar como se hacía antes, no, ya lo cambio yo. No es posible.
Un calambrazo te puede llevar.
Bueno, otra pregunta que se ha planteado a la gente, a los 1.500 conductores que han participado en este estudio que ha elaborado DUCIT, que es el Observatorio, ¿no?, de Conducción del RACE, plantea, por ejemplo, ¿os acordáis de la señal esta que aparece un túnel, ¿no?, un túnel? La figura del comienzo de un túnel. Bueno, pues el caso es que dice, esta señal puede indicar el principio de un paso inferior. Ah, yo cuando lo he visto digo, va, que va, esto es un túnel, toda la vida esto ha sido un túnel y resulta que no.
Exactamente, la señal esta que llamamos de túnel es la S5, indica el principio y eventualmente el nombre del túnel de un paso inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel. Es decir, nos podemos encontrar a la entrada de los túneles, pero también en aquellos tramos de vía que, sin ser un túnel propiamente dicho, por la vegetación o por circunstancias orográficas, no dejen pasar la luz y tengamos que aplicar las mismas normas del túnel. Y otra cosa, Paloma, ¿tú sabes que hay que encender las luces no cuando entramos en el túnel, sino cuando pasamos la señal de túnel?
Ah, pues no sabía.
Ah, pues sí, las luces hay que encenderlas al pasar esta señal, no al entrar a un túnel, que sabes que siempre hay unos metros, la señal te indica unos metros antes la entrada del túnel, ¿eh? Los coches automáticos detectan que pones las luces de forma automática, sí. se enciende las luces cuando estás dentro del túnel. Esto legalmente no es así, no debería ser así, tendría que encenderse antes.
Claro.
Y otra pregunta, fíjate, esto es que, fíjate, ¿no?, porque hay que leerlo dos veces, porque en esta, pues también me he confundido.
Pregunta,
¿es recomendable la utilización de los reposacabezas en todos los asientos? Y entonces, claro...
¿Qué se contesta?
Sí, sí,
ah,
sí,
vale,
por
vale.
Supuesto, tanto los delanteros como traseros.
Claro, porque una cosa es que te pregunten, ¿es aconsejable? Y otra cosa es que te digan, ¿es obligatorio, no?
Exactamente, no es lo mismo. Aconsejable es que te aconsejan siempre, por supuesto, todos los sistemas de seguridad son aconsejables. En este caso es obligatorio si el vehículo dispone de ellos, porque puede haber vehículos matriculados hace ya tiempo y que no lleven reposacabezas, por ejemplo, los asientos traseros, que antes no era obligatorio.
¿Cuál es la señal de tráfico o la pregunta que generalmente los estudiantes que vienen a autoescuela tienen más complicación a la hora de acertar o se sienten ellos más confusos?
Bueno, hay muchas, ¿vale? Hay que leerlas con detenimiento, pero aquellas que hay que hablan de usuarios de la vía, a todo conductor, a todo vehículo de motor, pues no es lo mismo un vehículo de motor que un usuario que un vehículo sin motor.
Madre
Entonces
mía.
Hay que hacer estas matizaciones que los alumnos...
José, que ahora,
Carlos,
que ahora se va Paloma, que va para Apreciados, Carmen, y creo que han puesto unas señales allí que yo creo que todavía no están homologadas. Vamos a ver...
Bueno.
Es que esas son señales para peatones. Y una cosa, Carlos, ya que estamos aquí con José Blas Merinero, que ellos siguen enzarzados ahí con...
La huelga de...
Sí, todavía seguimos con la huelga de los examinadores. Parece que ahora en diciembre estamos a puntito a ver si llegan a un acuerdo entre la DGT y los examinadores. Y bueno, hay más de 200.000 pruebas suspendidas desde hace 6 meses. Ya sabéis, todos es conocido que las autoescuelas y los alumnos lo estamos pasando muy mal. Esperemos a ver si Papá Noel nos trae un acuerdo para que la huelga se...
Papá Noel o los Reyes.
O los Reyes.
O quien quiera que venga.
El que venga antes, por favor.
Bueno, José, un abrazo. Paloma.
Un abrazo, Carlos.
Sí.
Que ahora para Apreciados, que queremos ver a ver si vas hacia arriba o hacia abajo.
Sí, voy a revisar las señales que tienen que ver con los peatones, desde luego.
Y si no, vas marcha atrás, andando hacia atrás. Que...
Oye, pues sería una opción, ¿no?
Venga, hasta luego. Pues viene ya, con permiso. Constantino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahí vamos.
Con permiso, Constantino Mediavilla.
Yo es que como estoy todavía con el L este de los novatos, he leído esto de 7 de cada 10 conductores suspenderían el examen teórico. Sí, hoy le vas a hacer un examen a alguien, ¿no?
Tú eres uno de ellos,
seguro. Sí, hombre, claro.
Hoy vamos a examinar de cerca a Begoña Villacís, que dirán ustedes, pues vaya novedad, si está aquí un lunes de cada 2 semanas, ya. Pero es que le hemos dicho, véngase usted sola, si se atreve. Y ha dicho ella, pues ahí estoy. Pero no ha venido sola.
No.
Nos ha engañado. Ha venido acompañada. Luego decimos de quién, pero de momento solo podemos decir que ha venido acompañada. Y hemos dicho, hombre, pues si viene acompañada vamos a recibirla con uno de los temas que le gustan, que es Buenavista Social Club.
Club Social.
Ah, que es Club Social.
Que...
Pues fíjate, yo te he dicho Buenavista, ¿no? Pues dale, Jorge.
Preciosa, ¿verdad?
Deberíamos tener un pianista en este programa, ¿eh?
Sí, deberíamos tenerle fijo.
Y al de la percusión también.
Villacís, además de portavoz en el ayuntamiento.
¿Habéis visto lo importante que es la música? Porque hacemos una entrevista con este fondo y cambia totalmente todo, ¿verdad?
Ponle toda tu atención.
Que
qué bolerazo, ¿eh?
O sea, lo que hacen unos instrumentos en buenas manos, ¿eh? Impresionante.
Que tendrán todo el calor de un beso.
Decía yo que además de portavoz municipal es miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del partido que preside Albert Rivera. Uh-huh. Y le hemos dicho, vamos a hablar un poco de todo, según vaya saliendo. Por ejemplo, que esta noche empieza la campaña electoral en Cataluña. Y usted está aquí, en Madrid.
Hoy estoy aquí y, bueno, de todas maneras ya he estado también bastante en Cataluña. Bueno, si por mí fuese, de verdad, yo haría... De verdad, todo lo que hiciese, todo lo que estuviese en mi mano, igual que un montón de gente de toda España, para que de verdad ocurra lo que estamos deseando a todos que ocurra, ¿no? Estamos justo ahí, y además con el CIS actual, estamos ahí, a punto de ponerle fin a toda esta sinrazón, a esto, a este proceso que ha generado tanto, tanto dolor en las familias, entre los amigos, ¿no? Que ha fracturado tanto la sociedad y que de verdad estamos a punto de cumplir un sueño que tenía un partido como Ciudadanos desde hace ya algunos años en el Parlamento. Y es que, y es despejar todo esto, ¿no? Que se vuelva a hablar de los problemas de los catalanes, que los tienen como los tenemos todos los demás, del paro, de la educación, de la dependencia, y que deje de utilizarse una herramienta, un instrumento, ¿no? que ha caído muy mal en manos y que está generando mucho dolor.
Pero los franceses decían, c'est le fin de le commencement, decían ellos. Que querían decir que si esto era el fin del principio o el principio del fin, o no sabemos muy bien. Porque
esto
aunque
es el principio del fin, está claro.
Aunque se esté en el filo, Cataluña va a salir dividida.
Vamos a ver, lo que pasa es que Cataluña ahora mismo ya está dividida.
Digo después de la cita electoral.
Pero ya está dividida. Si es que nada que ocurra en la cita electoral va a dividir más a Cataluña de lo que está ahora mismo. Lo que pasa es que en función de quién salga, puede salir una opción que quiere profundizar en esa división, que quiere mantener este proceso durante más años y más años y más años, o bien puede salir una opción, como puede ser la de Inés Arrimadas, encabezada por Inés, que se va a dedicar en cuerpo y alma a coser esa sociedad, ¿no? O sea, son proyectos totalmente antagónicos. Uno quiere profundizar en la división y otro quiere comenzar la senda de la reconciliación. Entonces, es tan importante lo que vaya a ocurrir en Cataluña el día 21, que yo ya se lo he dicho a Inés y se lo he dicho a mis compañeros catalanes y los concejales ahí, que también lo están pasando muy mal, porque yo hablo con concejales, yo soy la secretaria de Política Municipal, como sabéis, de Ciudadanos, y me llaman y me cuentan unas cosas, de verdad, pues de cómo les está afectando a su vida personal, a sus familias, a sus negocios, cosas, es que esto de verdad que no debería tener lugar. Entonces yo le he dicho, de verdad, tiradme yo lo que sea. Lo que pasa es que Madrid también da mucho de sí. En Madrid no dejan pasar cosas.
¿Tuvieron la oportunidad, Carlos o Begoña, de ver anoche el cara a cara entre Inés Arrimadas y Marta?
Venga, confiesa. Sí. Yo lo vi.
Yo lo vi.
¿Y cómo acabó aquello?
Bueno, pues, a ver, yo soy totalmente, como yo soy parte implicada.
No puedo opinar.
Corro el riesgo.
Carlos,
de ser ¿cómo
lo
ves?
Lo que creo es que a todos aquellos que juzgan tan fuertemente a las dos políticas que estaban en ese momento, no todos los datos.
Dos mujeres cara a cara.
No, que no se tienen todos los datos siempre y que, en fin, y que uno se puede también equivocar. Algún periodista no pasaría tampoco ese mismo examen.
Sobre en un cara a cara, quiero decir.
Sí, en un cara a cara, por ejemplo.
Por ejemplo, una pregunta al azar, ¿no?
Una pregunta al azar, la que sea. Sería complicado.
Bueno, a ver, creo que...
¿A usted le pareció que Inés Arrimadas
estuvo bien? En el 90% se acertó, pero evidentemente no se clava todo. Es que es imposible, es que no somos máquinas, pero te puedo asegurar que, a ver, el conocimiento que tiene Inés, de habiendo trabajado tantos años en el Parlamento, viniendo de la sociedad civil, algo que es muy importante para mantener la perspectiva, ¿no?, de los ciudadanos, yo creo que es algo que quedó patente, que fue más que evidente. Y luego, sí, es cierto que yo pienso que Inés, la verdad, se llevó el gato al guay con mucha diferencia, pero básicamente porque dice cosas muy razonables, ¿no? Es imposible que alguien escuche a Inés y no piense, a ver, lo que está diciendo es razonable, lo que está diciendo es sensato, y además lo dice de tal manera que tú sabes que no te está hablando en política. Yo hay muchas veces, sobre todo antes de meterme en política, ¿no?, que escuchaba a determinados políticos y yo tenía la sensación de que me estaban vendiendo una moto. O sea, que me lo decían con una entonación o de una manera que era tan política que tenía la sensación de que me la estaban intentando colar. Inés no es así. O sea, Inés cuando habla, yo creo que todo el mundo sabe que es verdad, ¿no? Inés es verdad cuando habla. Y yo creo que todos tenemos un sensor de autenticidad, que tú cuando tienes delante una persona con unas ideas firmes o con convicciones, tú lo notas. Y eso es lo que transmite Inés.
Usted es abogada y ha ejercido durante mucho tiempo, ¿no? Y en casa se vive un ambiente de judicatura, ¿no?
Sí.
Todo se ha hecho.
¿Dónde irás a parar?
Junqueras, Forn y los Jordis.
Sí.
El juez ha dicho no, que sigan en prisión. No hay posibilidad de ni siquiera pagar una fianza. Sí, a los otros seis consejeros. Con la mano en el corazón, ¿la ha sorprendido esa decisión? ¿Cuatro sí, seis no?
No me sorprende para nada. Para empezar, porque, los jueces cuando juzgan manejan mucho más datos de lo que manejamos el resto. Segundo, es evidente que no ha hecho una tabla rasa, ha hecho una aplicación casuística de lo que es el derecho. Y yo, por supuesto, como política, no estoy aquí para juzgar a los jueces. Así como espero que los jueces no apliquen la política para juzgar a las personas. Yo sí que creo en la separación de poderes, y si un juez cualquiera de España ha tomado una decisión, yo doy por hecho que las razones que le han llevado a firmarla son razones jurídicas, son antecedentes, y que por eso se ha tomado esa decisión.
Vamos a decir algo que es
también
obvio.
Te voy a decir una cosa, aprovechando esto. A mí, de verdad que me parece muy mal que haya políticos por España juzgando jueces. De verdad, me parece una falta de respeto al oficio de juez. Me parece un intento influir que es bastante chusco, lo vamos a llamar de esa manera, sobre la actuación que tienen que hacer los jueces. Me parece que es someterles una presión que no queremos hacer.
Pero los jueces son influenciables, justicia, de verdad, a ese nivel.
Yo creo que, aunque pueden ser influenciables, yo espero que no sean influenciables. Yo creo, de hecho, que no son influenciables. Pero que se les intenta presionar es un hecho. O sea, cuando los políticos van haciendo gratuitamente sus declaraciones por ahí, están presionándoles, aunque los otros no se dejen presionar. Cuando se presentan a las puertas de los juzgados, les están presionando. Entonces, yo creo que me parece eso un escándalo, me parece de personas o políticos que no creen en la separación de poderes, y es algo que como sociedad no nos deberíamos permitir.
La última de Cataluña y entramos en Madrid. Vale. ¿Esta decisión judicial, la de hoy, ¿sí?, marcará la campaña?
Bueno, ha habido tantas decisiones judiciales y ha habido tantos hitos en esta campaña que yo creo que lo único que va a marcar esta campaña es... si queremos alargar esta pesadilla o si queremos terminar con esta pesadilla. Es así de sencillo. De verdad, hay gente, y además lo estaba diciendo Inés en un desayuno esta mañana, y esto es algo que las dos hemos hablado, que se la encuentra por la calle, y además es de la que se pone a hablar con todo el mundo, le pasa un poco lo que a mí, y le dicen, es que no duermo por la noche. Me decía que un señor mayor le decía, ¿cuándo se va a acabar esto? Y dice, es que no duermo por la noche. O sea, la gente mayor está teniendo problemas para dormir. O sea, ve las noticias de cómo se están yendo todas las empresas, de cómo está empezando a afectar en el paro, que hoy ha sido la segunda comunidad que más le ha afectado el paro. Entonces, de verdad que la gente no quiere seguir con esta pesadilla. Mira, podían influir muchas cosas en esta campaña. Tener personas que se han saltado el estatut, que se han saltado el Parlamento, a los letrados de la Cámara, que se han saltado las leyes, que se han suspendido la autonomía, que han cerrado en plena era democrática un parlamento, ¿no? Podían ocurrir pues el golpe a la democracia, el referéndum ilegal, el hecho de que cogiesen los datos de los catalanes, de los independentistas y de los no independentistas. O sea, son tantas y tantas las cosas, pero yo creo que lo que va a poder sobre todo eso es las ganas de respirar, de introducir oxígeno en la sociedad catalana y acabar con este proceso.
Vale, vamos a dar un paseo por Madrid, pero abrigaditos.
Sí, sí, tápate.
¿La música psicosis?
¿Psicosis?
Es que no estoy escuchando bien.
Se ha dicho que es frío. Mucho frío, es una de las cuatro estaciones.
Ah, perdona, es que lo estás escuchando sin cascos, el invierno.
¡Vivaldi!
El invierno de Vivaldi, cierto.
¡Es Vivaldi! Esto es...
Lo estás escuchando sin cascos.
Esto es
el
invierno, pero se parece mucho a la de Psicosis.
Hombre,
cortina rasgada.
Parecido razonable, ¿eh?
Quizá porque la última película que ha visto en cine era de miedo.
Sí, Jimena.
A ver, Jimena, la última película, ¿cómo se llamaba? Que no nos acordamos.
Tienen que apuntar.
Ring 2,
puede ser.
No, la 1.
La 1.
Horror. Fui.
Qué miedo, ¿no?
Bueno. Me la pusieron en casa contra mi voluntad.
Hombre.
Os voy a decir una cosa. Mi relación con las pelis de miedo es curiosa porque a mí me encantaban de pequeña. Bueno, era totalmente masoquista porque me pasaba unos sustos. Yo soy de las que grito, además. Y por alguna razón, cuando me quedé embarazada de mi primera hija, dejé de poder ver pelis de miedo. Es más, estaba embarazada en una sala de cine viendo una peli de miedo, muy mala, por cierto. No voy a decir nombre porque... Y me tuve que salir de la sala.
Caramba.
Curioso, ¿eh? Lo que te afecta...
¿Su primera hija cómo se llama?
Paula.
¿Y la segunda?
Jimena.
Uy, Jimena, me sonaba.
Sí, te sonaba.
Pero no vamos a decir nada. Hemos puesto el invierno de Vivaldi porque viene el día de la Constitución, que es el próximo miércoles, día 6, y viene un día fresquito. Yo tengo varias preguntas. Por ejemplo, mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid estará en la Puerta del Sol, estará del gobierno también, como es tradicional. El ayuntamiento, van a estar los cuatro portavoces, ¿eh? Bueno, va a estar la alcaldesa. Sí. Manuela Carmena, va a estar Begoña Villacís, va a estar Purificación, va a estar el señor Almeida, van a estar todos, que al final se decía, no, bueno, no sabemos si estaremos ahí. Bueno, y el 6 también. Sí. El día de la Constitución. Pregunta de Quesito. ¿Es usted de las que tiene miedo a abrir el melón de la reforma constitucional?
No, nosotros no tenemos miedo, somos un partido reformista. Entonces, lo que pasa es que, lógicamente, tiene que tener sentido lo que propongamos, ¿no? Por ejemplo, yo no estaría dispuesta a abrir el melón constitucional para contentar a algunos. Yo creo que el melón constitucional se tiene que abrir para la razón por la que se creó, que es contentar a todos o al máximo posible. Así que yo creo que sí, que hay muchas cosas que se pueden retocar. Nosotros, cuando aprendes derecho, una de las primeras cosas que te enseñan es que las leyes van siempre por detrás de la sociedad. Y ha ocurrido siempre y con todas las leyes. Y la Constitución, lógicamente, fíjate que es moderna, es una Constitución moderna, pero bueno, han pasado unos cuantos años y no pasa nada por reformarla.
No pasa nada.
Casas, hombre.
Sí, el tema es que la Constitución no es como los melones, Carlos, que te conozco, que tú eres muy de pueblo.
Que no, hombre, que no.
Que acá la hay a prueba. Aquí las pruebas a la hora de reformar la Constitución con gaseosa. Con gaseosa. Por lo tanto, por algún sitio habrá que empezar, pero lo que estoy interpretando es que usted no empezaría por lo territorial.
Yo creo que lo territorial está muy bien. Mira, me hizo mucha gracia ahora que hablamos de... ¿Os acordáis del debate de ayer de Inés con Marta Rovira? Una parte que me hizo mucha gracia, porque es que eso como vulgarmente se conoce por un zasca. Cuando se le estaba reprochando a Inés Arrimadas nuestra concepción territorial, y le dijo Inés Arrimadas a Marta Rovira, oye, es que en vuestra Constitución lo primero que dice es que Cataluña es una y indivisible. Básicamente lo mismo. Pues yo creo que
habéis copiado el artículo 2 en el prólogo y lo habéis
hecho un copy-paste y habéis puesto el mismo artículo 2 que me pregunto qué pensarán los del Valle de Arán. Está por aquí Clara, que es del Valle de Arán, supongo que no le gustará nada no poder independizarse de Cataluña independiente. Entonces, esto es un debate. No, yo creo que eso no es una prioridad de los españoles.
O sea, que usted no reniega de la Constitución del 78.
Para nada. Yo me siento muy orgullosa de haber sido un país que ha sido capaz de cambiar tanto. Es decir, hace unos años estábamos en dictadura y ahora España es uno de los países más avanzados civil y socialmente. Muchos de los países a mí que me gusta viajar, que visito, no tienen matrimonio gay, por ejemplo. No tienen matrimonio gay, nosotros sí lo tenemos. Y es algo que el año pasado pudimos, este año, celebrar el World Gay Pride con una absoluta normalidad. Estamos muy, muy, muy avanzados. Nos hemos convertido en un país más próspero, más evolucionado en muchísimos sentidos. Yo creo que ha funcionado de verdad muy bien, pero yo creo que también con la sociedad y un poco cómo ha funcionado, pues cómo han transcurrido los años, nos han hecho ver que a lo mejor los ciudadanos no siguen queriendo, por ejemplo, que los políticos sean aforados, ¿no? Si hiciésemos una encuesta en la calle, me atrevo a decir que igual no les gusta. O igual también preferirían que los fiscales fuesen, el fiscal general fuese elegido por los otros fiscales, o los jueces por los jueces, en fin. Yo creo que hay que blindar todavía más la separación de poderes en España. Antes os he dicho que es uno de los principios en los que yo creo como abogada y como ciudadana y como política, y yo creo que tenemos que profundizar en eso. Hay que darle sentido al Senado, o sea, no puede ser que esto acabe siendo el cementerio de elefantes como se le conoce vulgarmente. Tiene que tener un sentido, tiene que tener un fin, se tienen que debatir los temas, efectivamente, de financiación territorial, o sea, que tenga sentido, ¿no? Y luego también, nosotros tenemos muchas propuestas y de hecho las hemos presentado, algunas de las que estoy comentando son las que nosotros vamos a debatir. Ya hay una comisión en este sentido en el Congreso, así que se pueden hacer muchas cosas para adecuarlo a la actualidad. Por ejemplo, los datos, ¿no? Para que os hagáis una idea, una cosa muy sencilla, cuando se creó la Constitución no existía Internet. Es que no vivimos en el mismo mundo de cuando se creó la Constitución española.
¿Usted votó la Constitución?
No.
Parece que no.
Yo acababa de nacer
tampoco.
Hace un mes o dos, o sea...
No he dicho sí o no, digo si votaron.
¿Tú votaste?
Yo sí, claro, yo estaba ya de vuelta.
Entonces...
Bueno, de hecho yo creo que hice incluso la primera constituyente.
¿Sí? Pues para que veas.
Sí.
Entonces, claro que se pueden cambiar cosas, pero el espíritu es lo que hay que mantener y yo creo que hay que luchar por recuperar gran parte de ese espíritu.
Recuperar espíritu, bueno, y recuperar el aliento.
Claro. Espérate, que tenemos que hacer un poquito de caja, que vamos. Si no, ya sabes.
Onda Madrid.
A ver, un vehículo.
Un vehículo.
De sustitución.
De sustitución.
Gratis.
Gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Un vehículo de sustitución
gratis.
Todo lo nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio, pero ya está. Ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución para que nada te pare. Ford Service. Cuidamos de tu coche. Cuidamos de ti.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en lo que te pregunta. ¿Cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo.
Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Bueno, pues más películas de miedo, Constantino Mediavilla.
Sí, bueno, de miedo o no, porque el último día de la Gran Vía, en Madrid Diario, se nos ocurrió hacer un repaso por las películas que se habían grabado en la Gran Vía, precisamente, que tenían la Gran Vía como protagonista. ¿No? Vamos a ponerla a prueba, vamos a ponerlos a prueba a todos.
Ya voy a decirte cuál es la mítica, ¿no?
Jacinta, sí, a todos. Y vamos a poner un poquito del tráiler de esa película.
Un enemigo es poderoso. Acabará con nosotros. Menor descuido. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio.
¿Lo puedo decir
el
ya?
Anticristo, ¿no?
El día de la bestia.
Señora.
Peliculón, que el además, sobre todo la pues la parte de Sueps, donde está cargando del edificio, eso es mítico. Y también hay que decir que tiene una gran banda sonora de un grupo que se llama Defcon 2, bastante chulo.
Edificio Capitol,
el edificio Capitol de Sueps, que es
Alex
uno
Angulo,
de mis favoritos.
Que en paz descanse. Y que estaba colgado de ahí. Y cuando se grababan las escenas interiores, esto lo sabe bien Begoña porque ha estado en Madrid Diario unas cuantas veces, es Gran Vía 27, que es el interior de la sede del periódico de Madrid Diario. Y allí se rodó parte de esto que estamos escuchando.
Y divertidísima comedia de acción.
Con Álex de la Iglesia.
Y luego la parte final, con el retiro, es que esa peli enseña mucho de Madrid,
Pero fijaros, El último caballo, El crack, El día de la bestia, Abre los ojos,
abre los
20
ojos.
Centímetros y El bar, que acaba de llegar.
También. Y Abre los ojos, además, que consiguieron despejar Gran Vía.
Rodaron, ¿no fue en Año Nuevo?
Sí. Fue cuando lo hicieron, justo. Y además me acuerdo porque yo no sé qué andaba haciendo, que me enteré que estaba con mis amigos y nos intentamos acercar, pero no nos acercamos lo suficiente. Pero dicho esto, en la película del Día de la Bestia hace un recorrido por Madrid. Fíjate que acaba precisamente en el Retiro, en el Ángel Caído, que es una de las, creo que hay dos esculturas en el mundo dedicadas, entre comillas, al diablo, y una de ellas es esa. Y si os fijáis, que esto también es muy curioso, hay una inscripción abajo que te explica por qué. Que te ponen lo del 666.
Sí, el Día de la Bestia.
Sí, luego dice que no le gustan las de miedo.
El número.
No le gustan las de miedo.
No, le gustan. Bueno,
me gustaban. Ya he dicho cuando tal. Ahora lo que pasa es que una madre por tal ve lo que le pongan, ¿sabes?
¿Y la Gran Vía en este momento, la velita, la tiene más a Dios o al diablo, a su juicio, en lo circulatorio y en lo que será después de la Navidad? Porque lo que estamos viendo es lo que se va a prolongar a partir de que pasen las fiestas.
Bueno, eso está por ver, porque no es por nada, pero ¿conocéis alguna obra que haya hecho este ayuntamiento en 2 años y medio?
Pero a lo mejor es que no podían invertir, que el señor Montoro no les deja gastar.
En 2 años, no, nos acaban de intervenir ahora. Y además la intervención permite un estándar de gasto altísimo, aún así. No, en 2 años y medio no han invertido por incompetencia, no por ideología, o sea, básicamente.
Pero la operación con Aleja, por ejemplo, se ha terminado.
Eso no ha sido ellos los que lo han hecho.
Ah, dice usted que hayan hecho ellos con su propia máquina de picar.
Me refiero, a ver, un ayuntamiento ha de hacer cosas, ¿no? Ha de estar preparado. No sé, si prometen, yo qué sé, 16 escuelas infantiles, podrían haber hecho una, al menos. O si prometen 12 parkings de Suasorio, podrían haber hecho uno, al menos.
Eran 7 los parkings de Suasorio.
¿Cuántos eran?
En un momento dijeron hasta 12. Por cierto, sí se ha hecho uno, hay que decir. Siendo justos, se ha hecho uno, pero lo ha hecho el Atleti. también hay que decir esto, o sea, no han hecho, no han conseguido hacer nada, ni un centro de mayores, ni un centro cultural, ni, en fin, nada de lo que había prometido han conseguido hacerlo, nada. Lo único que han hecho han sido pintar unas líneas en la calzada, que el carril es bici, que claro, para eso no hace falta esforzarse uno mucho, ¿no?, para pintar líneas en la calzada. Y lo de Gran Vía es lo que se proponen hacer. Lo de Gran Vía, para que la gente que nos escuche, a nivel de gestión es muy poco exigente, porque es básicamente un proyecto de ensanchamiento de aceras. Es decir, es cero exigente. Ahora, el problema es los efectos secundarios que va a tener esto, que no lo saben, porque no han hecho ni un solo estudio técnico antes de tomar una decisión del calado de cerrar una de las pocas arterias que hay en Madrid.
Vamos, que usted no lo habría hecho.
No, segunda, no he dicho pregunta, eso, no he dicho eso, ojo, no, no he dicho eso.
No he dicho eso.
No, venga. Yo lo que digo es que si, yo lo hubiese estudiado. O sea, es decir, antes de tomar una decisión así, tienes que hacer estudios de impacto, saber cómo va a afectar con respecto a la movilidad de toda la zona, no de Gran Vía, evidentemente, pero si los aledaños, a Princesa, pues a Calle 30, primero hacer esto. Y en base a los estudios técnicos tomar una decisión, pero no una decisión a ciegas. Eso no se puede hacer en una ciudad tan compleja como es Madrid.
Cuando estornuda un punto neurálgico de Madrid, nos constipamos todos. Esta mañana Se ha tenido que cerrar la estación de Sol.
Sí. Y, ha sido impresionante.
Ha sido impresionante. A tal punto que Cristina Cifuentes ha pedido una reunión urgente con el ministro de Fomento y el propio José Manuel Calvo, el concejal de Urbanismo,
estás dando
ha dicho
la razón.
Que quiere más inversión.
O sea, tú tienes que ser consciente de que si cierras una arteria como Gran Vía, se constipa todo Madrid. ¿Vale? Es así de sencillo. Y tienes que haber hecho ese estudio antes de tomar esa decisión. No coger, decir, caprichosamente la cierro, pego, le doy un botón y a todos los madrileños que tengan que moverse por Madrid, que eso es, que la gente tiene que trabajar, aparte de pasear, la gente trabaja, pues oye, pues a freír espárragos. No puede ser así, o sea, eso no puede ser.
Operación Mau Calderón. Hoy sí. Ha habido pleno,
comisión,
mañana pleno, y dicen, si todo va bien, este verano se puede derribar, lo siento, Carlos.
No pasa nada.
El estadio Vicente Calderón, es un poco triste para los atléticos, que son los
yo creía que iba a hacer menos frío en el nuevo.
Pero cuidado, Leo. Si llega a tiempo la licencia, y digo que me lo explique ¿cómo? Alguien del ayuntamiento.
¿Cómo?
Sí, si llega a tiempo la licencia, efectivamente.
¿Qué licencia?
Pues,
¿la licencia de demolición?
Sí, son más licencias, es un poco más complejo. Y bueno, la verdad es que el ayuntamiento no se caracteriza por ser especialmente rápido, así que lo han condicionado, han dicho que puede ser en verano o puede ser en invierno.
No, ha dicho ya, que puede ser este verano o si no ya el verano siguiente.
Sí. Ah, es verdad, dijeron que era este verano o viene verano el siguiente porque lo tienen que hacer en verano por claro. El tema de la congestión.
De que no se nos constipe.
Claro.
Efectivamente.
Toda la comunidad autónoma.
Para que no se nos constipe la comunidad autónoma. Sí, efectivamente. A ver, lo que está en nuestra mano, que es aprobarlo, mañana lo vamos a aprobar. Yo creo que va a salir adelante. Y ahora queda en manos del ayuntamiento, que no se caracteriza por ser especialmente rápido.
En fin, tengo una canción
¿sí?
que invita a dudar.
Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, se aplaude, tú siempre me respondes,
¿qué te respondes?
Quizás.
Digo yo, hay dudas en los temas municipales, hay dudas en los temas que tienen que ver con las obras, sin duda alguna, dentro de la Comunidad de Madrid. Lo que no hay ninguna duda es que Villacís y la prometida del príncipe Harry se parecen. Pero yo le voy a preguntar.
Me está entrando un WhatsApp en estos momentos que me
estuvo en Madrid, nos lo dijeron, nos lo ha dicho, y sí, nuestra periodista en corazón.
¿Ah, sí?
Estuvo en Madrid una temporadita y estuvo en San Isidro. O sea que lo mismo se hizo pasar por ti.
Sí, vestida de chulapa.
Sí, estuvo en San Isidro.
Oye, como venga aquí, hay que vestirla de chulapa. Yo, mira, os he dicho alguna vez, os parecerá una tontería, esto es una cosa que yo siempre pienso y se lo he comentado a mis concejales.
Venga, en voz alta hoy, como no os oye nadie.
Que me encantaría que se volviese a poner de moda el traje de chulapa y que lo llevasen todas las madrileñas,
¿sí?
Que es un traje precioso, femenino, también para ir al metro, porque por zapatilla. No, pero que es una pena, ¿no? Que nos vistamos tan poco y la gente que se viste pues ya son mayores. A mí me encantaría volverla a poner de temporada.
Si la escucha el alcalde Gallardón, la excastiza.
¿Por qué?
No le gustaba nada. Lo castizo, ni la
para gusto los colores.
De chulapos, ni nada de nada. Jacinta, se Jimena, ¿se parece tu madre?
Jimena.
¿Se parece tu madre a la prometida del príncipe Harry? ¿Sí o no? ¿O así? No sé, ¿has visto las fotos? Y,
pues... Sí, las he visto y bastante se parece. En mi opinión, bastante.
En tu opinión. Pero yo creo que es bastante más guapa tu madre. Que lo ha dicho hasta el propio... Esto no lo sabías. Hasta el propio príncipe Harry lo ha dicho.
Sí,
¿en serio? Jacinta, vamos. Las cosas son...
Mira la cara que pone.
Como son. Que nos vamos.
Nos vamos ya. Bueno, Begoña, muchas gracias por estar con
muchas
nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y a Jimena también.
Sí, a Jimena, por supuesto.
Bueno, y a Jimena por soportar a una madre política.
¡Ay!
Pobre.
¡Ay!
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Balance satisfactorio del cierre de la Gran Vía al tráfico privado de vehículos de no residentes, según el Ayuntamiento. Esta arteria central de Madrid reduce sus carriles dejando uno para bus monotaxi y otro para el vehículo privado, limitado a 30 kilómetros hora por sentido, mientras que los viandantes ganan 6 metros de acera. El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, destaca que los ciudadanos no se quejan y que se evitan los atascos.
El balance es positivo. Desde luego la medida de Gran Vía parece que ha sido mayoritariamente bien acogida por los usuarios. No se han producido tampoco grandes atascos, excepto en momentos muy concretos.
La capital celebrará la Navidad con centenares de espectáculos, mercadillos, teatro, circo y magia. El lema "Todo cambia en Navidad", que busca que los deseos de una vida mejor se expandan todo el año y anima a los niños a mejorar el mundo con imaginación y creatividad. La alcaldesa ha presentado hoy la programación para este año, 800 actos, una programación en la que destaca, por supuesto, la cabalgata de los Reyes Magos, este año dedicada a los inventores, y también la Feria Navideña de las Culturas, entre el 15 y el 29 de diciembre en Matadero. David Bernat, director de esta feria.
Tondela navideña quería celebrar todas esas sensibilidades, desde la ceremonia del té japonés hasta villancicos tradicionales del este de Europa, exposición de belenes que se realiza junto con la Casa del Lector, o sea, millones de actividades y cosas que queremos precisamente para celebrar esa Navidad en la diversidad.
Un juez belga decidirá el próximo día 14 sobre la euroorden de entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica. En la segunda comparecencia ante el juez flamenco de primera instancia en Bruselas, de nuevo a puerta cerrada, la Fiscalía ha reiterado su petición de hacer efectiva la euroorden, mientras que las defensas han vuelto a exponer sus argumentos contra la entrega. Escuchamos a Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Puigdemont.
Los hechos contenidos en la euroorden no serían delictivos conforme al ordenamiento jurídico belga, primer gran bloque de argumentos, y el segundo gran bloque de argumentos, a que en caso de que se proceda a la extradición no existen suficientes garantías de que en España puedan tener un juicio justo con todas las garantías que exige el derecho internacional y que exige las normas europeas aplicables al respecto.
Entre tanto, continuarán entre rejas y, por tanto, no podrán hacer campaña electoral el ex vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, el ex consejero de Interior, Joaquim Forn, y los conocidos como Jordis, los presidentes de organizaciones independentistas. Es la decisión que ha adoptado hoy el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que considera que, aunque no hay riesgo de fuga, si existe de reiteración delictiva para el resto de los ex consejeros, ha decretado libertad previo pago de una fianza de 100.000 euros. Tanto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, respetan las decisiones judiciales.
Están presos porque han cometido delitos muy graves, no porque sean presos políticos. Así que son las consecuencias de haber cometido hechos de mucha gravedad y que llevan aparejado también una pena muy elevada.
Lo importante, lo que nos podemos quedar tranquilos, es que son decisiones absolutamente motivadas, basadas en derecho. Los tiempos en la justicia, los tiempos en los tribunales son distintos a los tiempos políticos y las consideraciones de los jueces tienen que ser distintas a las consideraciones políticas.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se encuentran las principales carreteras de la región a esta hora de la tarde. 7:04 DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora un accidente en la 2 en Torrejón de Ardoz sigue generando kilómetros, 2 kilómetros de retenciones hacia Zaragoza. El efecto Millón provoca tráfico intenso en este mismo tramo y en esta misma vía, pero en este caso de entrada a la capital. Dificultades en las salidas de Madrid, en la 2 en San Fernando de Henares hacia Zaragoza, en la 3 en Rivas hacia Madrid, sentido Valencia, en la 4 a la altura de San Cristóbal de los Ángeles, dirección Córdoba, en la 5 en Móstoles hacia Badajoz y en la 42 a su paso por Fuenlabrada, Parla y Torrejón de la Calzada, sentido Toledo. De entrada a la capital madrileña encontramos complicaciones en la 1 hasta Nudo Manoteras y Alcobendas, en la 2 en su confluencia con la M30, en la 4 en el acceso a la M40 y en Pinto, en la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Circulación lenta en la M40 en varios tramos, entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos, desde Las Tablas pasando por los túneles de Pardo hasta Pozuelo dirección a la M503 y desde Mercamadrid hasta Villaverde hacia la A42. Por último, tráfico denso en la M50 a su paso por Majadahonda y Boadilla del Monte, sentido A5.
Y recordamos que la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha desde las 3 de la tarde de mañana y hasta la medianoche del domingo un dispositivo especial para regular el más de 1,5 millones de desplazamientos previstos en las carreteras madrileñas y los casi 7 millones en el conjunto de todo el país debido al puente de la Constitución y la Inmaculada. De momento es todo. Tendrán estas y otras noticias ya en el informativo de las 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, las 7:06. Estamos ya en la última hora de este Madrid directo de lunes y ya está por aquí Ainhoa González. Muy buenas, Ainhoa.
Muy buenas tardes.
¿Traes buenas noticias, malas, regulares?
¿Pero qué es lo que quieres que pase?
Hombre.
Que llueva. Que llueva, Virgen de la Cueva. Sí puede ser.
Miguel Ángel Almodóvar creo que vota por la lluvia.
Sí. ¿Queréis que haga frío?
No. Hombre, frío va a seguir haciendo, ¿no?
Por eso, porque eso sí os puedo asegurar que vamos a tener. Lo de la lluvia, a lo mejor, de cara a jueves, viernes, si entra algún frente. Lo que pasa es que en estas situaciones de anticiclón, que es potente y que no permite que entren frentes, lo de que pierda fuerzas anticiclón y el frente que esperamos que entre por el noroeste peninsular el jueves nos alcance a nosotros ya para la jornada del viernes, habrá que verlo, por lo que digo, porque estos anticiclones de otoño, bueno, pues suelen ser potentes y en el momento que se empiezan a debilitar, permiten que entren esos frentes y veremos qué ocurre con este. En principio parece que el viernes el paraguas en algún punto de la comunidad parece que sí que lo tendremos que sacar. Uh-huh. Pero mientras tanto vamos a tener mucha estabilidad. Hoy ya lo habéis visto, es que prácticamente no hemos tenido nubes, lo que hemos tenido ha sido muy frío. La superluna que teníamos estas últimas noches durante el fin de semana, a primeras horas hoy se podía ver cuando estaba amaneciendo, nos ha enviado alguno de nuestros espectadores.
He visto fotos,
unas
que
fotografías
puesto
espectaculares.
Oye, pero no tienen truco las fotos esas.
No, esas no, no esas lo que están es hechas con una cámara que tenga
capacidad. Que no está hecha con un móvil.
No, con móvil es curioso que lo que vemos así al natural luego lo intentamos captar con los móviles y es que no tiene nada que ver. Se necesitan cámaras especiales. Bueno, pues esas imágenes, como decimos, que se han podido captar, esta próxima madrugada va a ocurrir lo mismo también porque seguimos todavía con el cielo muy abierto, la luna todavía estará pues bastante enterita y a primeras horas pues la podremos ver cómo se despide en una madrugada gélida. ¿Por qué? Porque tenemos aviso activado, ya esta pasada madrugada las mínimas llegaron a los 5 y hasta 6 grados negativos, pero no estoy hablando de la sierra, que en la sierra hemos llegado a 8 bajo cero, por ejemplo en Rascafría, pero es que en Alcalá de Henares, en Villamanrique de Tajo, en Aranjuez, pues hasta 4 o 5 grados negativos, lo mismo que va a ocurrir esta próxima noche.
Oye, ¿no hay un poquito de inversión térmica?
Sí, efectivamente, pero qué enterado estás.
No, porque estaba oyendo los datos de los grados y te dicen que en Navacerrada había igual o menos que...
Sí, hoy la máxima de toda la comunidad, ¿sabes dónde ha sido?
No.
En Alpedrete.
En Alpedrete.
13 grados.
Alpedrete, así a lo tonto. Fíjate, ¿quién le iba a decir a los de Alpedrete? ¿No?
Sí.
Buen sitio, Alpedrete, hombre.
Y en el resto de la comunidad pues no hemos llegado a esa temperatura. En la capital hemos estado pues entre los 9 y 11, dependiendo del distrito, 2 graditos por debajo de lo de Alpedrete, de esa máxima, y como mucho pues en otras localidades hacia el sur, que ahí sí que suelen ser más elevadas, han llegado a los 11, casi a los 12, pero sí, esa inversión térmica...
Vamos, a las 8 de la mañana en mi barrio había 3 grados bajo cero.
Sí, es lo que ha ocurrido en muchos distritos de la capital. Pues lo mismo que va a pasar esta próxima noche, hay que abrigarse bien, está activado el aviso nivel amarillo porque las mínimas pueden ser inferiores a 4 grados. Está activado en toda la comunidad excepto en la franja de la sierra, porque allí se van a
allí
volver.
No, allí están de verano.
Pero es precisamente por eso, nos va a hacer frío también. Sí, pero es por la situación de excepción que tenemos, pues de esa inversión térmica, que las mínimas, en contraste, en general, se alcanzan valores más bajos en zonas de valle que en zonas altas de la sierra, y es lo que va a ocurrir pues en algunos puntos del área metropolitana, el corredor del Henares, en la comarca de Las Vegas, donde pues pueden llegar a los 5 o 6 grados bajo cero. Va a ser ambiente muy frío, y luego arrancaremos una jornada de martes, pues sí, abrigaditos, pero luego otra vez mucho sol y las máximas parecidas a las de hoy.
No va a ser la cosa.
Pero
bueno,
gafas de sol sí, por eso porque vamos a tener mucho sol. Y lo dicho, vamos mirando de reojo el paraguas, que hasta el viernes a lo mejor, pues al final lo tenemos que sacar del armario, y las temperaturas apenas van a cambiar de aquí al viernes. Nos espera una semana sin
bueno, entonces,
muchas...
esto que hemos hecho ahora ya vale para mañana, ¿no?
Sí, venga, grabádmelo, mañana ya no vengo.
Pero es que mañana,
y además, te voy a ti muy
nieves.
Informado, mañana puedes contarlo tú. Mañana. Pero mañana entonces vengo a ver a Nieves.
Venga, hasta mañana, adiós. Bueno, pues ya lo hemos oído, se desploma el termómetro en Madrid, en toda España, y en Madrid el frío se nota y se va a notar más a lo largo de esta semana. En la capital será fácil llegar a bajo cero durante la noche y las primeras horas de las próximas jornadas. Esta ola de frío hay quienes la sufren especialmente, y además hablamos de personas y familias que no pueden calentar sus casas por falta de recursos. Es la pobreza energética que afecta a cerca de 5 millones de españoles. En la región de Madrid dicen que son alrededor de 250.000 personas las que están en esta situación. Pablo Otero.
En la capital, el mayor número de viviendas sin calefacción está en el distrito centro, más de la mitad de todas las de la ciudad. Los distritos con menos calefacciones en sus casas son Carabanchel, Puente de Vallecas, Usera, Villaverde, Vicálvaro y San Blas Canillejas. Partimos de un hecho. La factura energética en España es una de las más caras de nuestro entorno. Ángel Hernández es portavoz de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social.
España es uno de los países que tiene un precio de la energía más alto en la Unión Europea. Por lo tanto, el Estado, el Gobierno central, que es quien tiene competencias en la materia, es el que debería de valorar hasta qué punto puede reducir ese precio de la energía.
Datos cerrados del mes de octubre, los últimos, la luz subió un 12% y un 4,5% el gas. Hemos escuchado algún caso en el que el corte de suministro le ha costado la vida a alguna persona. Hay situaciones en las que cortar la luz tiene implicaciones muy graves.
Hay familias que tienen que tener, pues tienen algún familiar con algún problema, por ejemplo, respiratorio, y tienen que tener pues las 24 horas del día enchufado un respirador, por ejemplo, a la luz eléctrica, y si tienen cortes de luz va a estar afectando gravemente la salud de algunos de los miembros de la unidad familiar, ¿no?
Desde la Red Europea contra la Pobreza piden a las administraciones más cercanas una mayor comunicación con las suministradoras para evitar llegar al corte.
Mejorar los protocolos de coordinación entre las administraciones, sobre todo locales, también regionales, con las compañías eléctricas, para que ningún hogar que esté recibiendo ayuda de servicios sociales, porque son familias que ya están trabajando desde los servicios sociales y que son identificadas como familias y hogares vulnerables, en estos meses de invierno no se les corte el suministro bajo ninguna circunstancia.
Y atentos al bono social y a una fecha, a abril de 2018. Ese es el límite para contratar el descuento previsto por razones personales, familiares o de vulnerabilidad. Según el contrato que tenga, podrá o no acogerse al bono.
Para beneficiarte del bono social energético, que ya existía, bueno, existe ahora mismo y ha modificado y va a entrar en vigor en breve una nueva normativa, tienes que estar acogido a ese precio voluntario. Si estás en el mercado libre, no te puedes beneficiar del bono social.
Y hoy hace frío, hablamos del frío, pero con las olas de calor la situación es igualmente grave para un número mayor de personas en Madrid y en toda España.
Bueno, pues ya lo han oído. En la región de Madrid, más de 250.000 personas sufren lo que se llama pobreza energética.
Onda Madrid. Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Miguel Ángel Almodóvar, buenas tardes.
Buenas tardes,
ya
querido.
Presentándote como tiene que ser.
Efectivamente, efectivamente. Y además estando en el sitio que tengo que estar, ¿no? En otro, ¿no?
Disparate. Últimamente, ¿no?, te pasan estas cosas porque tienes muchas cosas, muchos compromisos.
Sí, no, y porque estoy muy mayor, ¿no?
Sí, o sea, también, que, claro, todo cuenta.
Sí, pero vas sumando.
A pesar de
en mi caso, restando.
De esa mente, hoy creo que has preparado algo especial, ¿no?
Pues el otro día es que nos quedamos un poquito por encima de los récords de Madrid, de la calle más corta, la calle más larga, el edificio civil más antiguo, que es la Torre de los Lujones, que esto mentira, ni estuvo allí Francisco I, claro, pero es mona.
Es, ¿no?, mona, ¿no?
Es una torre mudéjar, no tiene nada que ver con la de San Pedro, que es una belleza,
sí,
pero en fin, que hay cosas curiosas en Madrid. El comercio más antiguo, que es una farmacia, uh-huh, diremos de quién
no,
era farmacia.
¿No es un bar?
No, no.
¿Ni un restaurante siquiera?
La farmacia de la Reina Madre.
¿Y no es siquiera un restaurante?
No. Bueno, ya sabes que en esto, y no lo
los
quiero
botín,
incluir,
¿no?,
lo de
la casa
lo de botín, esto de que es el restaurante más antiguo del mundo, que esto lo dice el libro Guinness de los récords, pues en fin, primero hay que convenir que no estaba allí, que es un segundo botín,
ya,
los sobrinos de botín, y que además es más que dudoso que aquel fuera el primero. De manera que ese récord...
Dicho con respeto todo.
Dicho con amor, yo diría más que con amor. Yo recuerdo siempre botín por una película maravillosa de Joselito y
sí,
Libertad,
señor,
Lamarque.
Sí, señor.
Que era en la puerta de botín, ¿no? Allí sucedía todo. Qué bonita aquella película.
Perfecto, perfecto.
Quiero morirme a tu vera, te lo juro. Un día tenemos que poner canciones de Joselito. A ver si podemos dedicar un programa.
Sí, lo vamos a hacer entero. ¿Sí? Bueno, enseguida vamos a hablar de este Madrid de récords, pero nosotros tenemos que, gracias a Arturo Soria Plaza, hablar de temas navideños. Ajá. Y en este caso vamos a conseguir un árbol, pero ya. Vamos a escuchar este consejo y te decimos cómo.
Vamos. ¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
En el Arturo Soria Plaza vamos a estar haciendo el programa en directo el próximo 19 de diciembre. Ya lo adelantamos, ¿eh? Ya apúntatelo ahí en la agenda, que el 19 estaremos...
19.
El 19 de diciembre estaremos en el Arturo Soria Plaza, el centro comercial.
A mi padre le encantaba, fíjate. Bueno. Allí. Y había una terracita, en fin, no me voy a extender en experiencias personales, pero es un sitio al que le tengo yo muchísimo cariño.
Yo también he ido muchas veces. Oye, que ¿tienes ya árbol de Navidad? ¿Lo has conseguido?
No, porque como vivo solo, pues nada, tengo un platito con Lenin y un niño Jesús de Praga, y eso le pongo pues unos Reyes Magos, solo tengo dos. Pero, en fin, hago yo pues un apaño.
Pues mira,
pero árbol me parece un lío.
Una iniciativa que nos parece muy bonita es la que hace la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Hablamos con Ana Martínez, ingeniero forestal. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Traéis los abetos de Montes, ya famosos, como la lotería y el turrón, que vuelven por Navidad.
Sí, somos los alumnos del grado de Ingeniería Forestal, lo que antes era Ingeniería de Montes, uh-huh, y vendemos abetos de Navidad para financiar el viaje de fin de carrera.
Bueno, bueno. Oye, ¿vendéis varias especies de árboles?
Sí, tenemos cinco especies, porque hoy nos ha llegado una nueva.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuál?
El AVI es más Juani, que es un híbrido.
¿Y cómo son? ¿En maceta o para plantar? ¿Cómo son?
Vienen todos en maceta y depende de la variedad. Hay algunos que se pueden trasplantar.
Oye, tenéis también, me imagino, varios tamaños y varios precios.
Sí, tenemos desde 20 euros los más pequeñitos, que son de 75 centímetros a un metro, los tenemos clasificados por alturas, claro. Y luego los más altos, que son de 4 metros.
Bueno, estos de 4 metros, imagino que para gente que tenga una casa con techos altos, ¿no? Porque, claro,
o incluso exterior. También nos ha pedido gente para ponerlos, por ejemplo, en patios de comunidades de vecinos o en jardines amplios.
Bueno, oye, ¿cómo se pueden conseguir? Porque yo sé que por teléfono, por ejemplo, se puede reservar a uno, correo electrónico, Twitter, ¿qué utilizáis?
Vale, pues tenemos tres modos principales de reservarlo. Uno es por teléfono, llamando al 644-60-7949. Otro es por correo electrónico, mandando un correo a abetos.montes@gmail.com. Y la otra manera es pasándose por aquí a vernos en Avenida de las Moreras sin número a elegirlo personalmente.
Pues son varios métodos. ¿Has tomado el teléfono, Miguel Ángel?
644-60...
Sí, 79...
7949.
49. Perfecto. Exacto. Este es el teléfono, ahí puedes llamar. Oye, ¿y es verdad esto que te lo pueden llevar a casa gratis?
Si la dirección está dentro de la zona de metro, el transporte es gratuito. Vale. Si está fuera de la zona de metro, pues tiene un coste adicional.
Lo cubre todo, ¿no? Bueno, el metro de Madrid.
No, perfecto. Pero es que aparte de llevártelo a tu casa, también lo podéis recoger, ¿no?, una vez pasadas las Navidades.
Eso es interesantísimo.
Sí, en enero ofrecemos servicio de recogida a partir del 8 de enero y nosotros lo que hacemos es lo recogemos del domicilio donde nos digan y lo llevamos a los puntos de recogida que pone el Ayuntamiento de Madrid, que son los dos viveros municipales que hay.
Bueno, vamos a ver, digamos que nosotros encargamos hoy uno, ¿no?, Miguel Ángel. ¿Tú sabrías cómo cuidar un...
Qué bonito este.
¿Tú sabrías cómo cuidar un abeto?
Pues supongo que durante estos días tampoco habrá que hacer.
Bueno, a ver, Ana, ¿qué podemos hacer para que no se nos muera o no? ¿Qué podemos hacer?
Una de las cosas más importantes es no ponerlo al lado de la calefacción. Claro. Porque
eso básico.
Son árboles de exterior, entonces si lo pones al lado de una fuente de calor, pues lo va a pasar mal el pobrecito. Y otra cosa importante es regarlo. Hay que regarlo dos o tres veces por semana, sí, porque es un árbol que está vivo, entonces sigue necesitando agua.
¿Y regarlo y rociarlo maceta también, las ramas, o solo regarlo en la tierra?
No, regar la tierra mejor.
Regar la tierra, vale. Oye, todo, hay que preguntarlo todo,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Tres veces en semana. No
sí,
ponerlo,
entre dos y tres veces por semana.
No ponerlo al lado de ninguna fuente de calor, lo más separado posible de la calefacción. ¿Y alguna cosa más? Para
pues,
que no,
yo creo que no.
No agredir mucho al árbol, que no
Hombre,
estén
sí,
los niños
supuesto,
ahí encima y estas cosas.
Ni cargarlo mucho, que aunque todos lo queramos decorar, pero que las ramas se sujeten, que no estén vencidas por el peso de los adornos.
Sí. En la decoración, menos es más. En la decoración, menos es más. Cuanto menos
en eso,
cositas.
En eso es fantástico el espumillón. Que ya no se ve nada. Eso no pesa nada.
Nada.
Pones espumillón de arriba abajo.
Por supuesto.
Y queda precioso.
Oye, y luego a la hora de replantarlo, ¿hay algún tipo de problema?
Pues depende, porque tenemos dos tipos de árboles que se pueden trasplantar, los que llevan en maceta desde septiembre, que para trasplantar esos había que esperar más tiempo, porque al todavía llevar poco tiempo en su nuevo lugar, pues no tienen las raíces suficientes como para poder sobrevivir después. A ver, en algunos casos podrían sobrevivir, pero se recomienda esperar más. Y luego tenemos el otro tipo, que son los que llevan en maceta desde hace más de un año, que esos tienen muchas más posibilidades de sobrevivir a un trasplante.
Bueno, digamos que de alguna manera hay que tener conciencia ecológica, saber que se puede conseguir este abeto perfecto de Montes, que ellos mismos te lo recogen, que el día 8 de enero se puede volver a otra vida ese árbol y que nadie lo tire, por favor. Que a veces veo cada cosa por ahí, cómo tiran.
Eso es súper importante, el llevarlo a los puntos de recogida o encontrar a alguien que vaya a recogerlo y lo lleve.
Bueno, y hay que decir además que un pino de plástico uno lo puede reutilizar, pero no lo puede reciclar.
Esto que... Eso es, porque además el plástico tarda mucho más tiempo en degradarse y durante su proceso de fabricación normalmente se suele contaminar bastante.
Bueno, pues nada, ya tenemos árbol. Gracias a la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela de Montes. Ana Martínez, muchas gracias.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Enhorabuena por la iniciativa. Gracias. Y ese teléfono, el 644-60-7949, para conseguir desde 20 euros tienes un árbol. Pues ya tenemos otra idea navideña más que nos ha traído el Centro Comercial Arturo Soria Plaza.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 24 minutos. Te tengo que decir una cosa, Miguel Ángel, que hemos enviado a Paloma Nolasco a que vaya por una de las calles, yo creo que puede ser de récord.
Pero porque sabe caminar más.
No, hombre, Paloma Nolasco. Pero tú, o sea, no crees que Preciados podía ser la calle comercial donde más encuestas de televisión se graban.
Sin ninguna duda. Además, fíjate, ya que está allí, se podía acercar a la calle Rompelanzas, que precisamente sale de Preciados y llega a Carmen,
¿sí?
Y es una calle que mide 20 metros, la más
¿cuál es,
chiquitita.
¿Cuál es Rompelanzas?
Rompelanzas, la del FNAC.
Un poquito más abajo, ¿no?
Exacto.
Se llama mide 20 metros.
20 metros, y claro, se llama Rompelanzas porque ahí me entraban los carruajes de la nobleza y catabombas.
No me he fijado nunca en eso. Claro. O sea, no me he fijado en qué nombre tenía esa calle.
Sí, sí, sí. Pues fíjate, pues empezamos por ahí, la calle más corta de Madrid. Paloma, que se acerque y que pregunte.
Metros.
Y la calle Rompelanzas, a ver si es de dos direcciones o de una.
No, tiene que ser de dos direcciones, claro.
De dos.
Sí, claro. Sí, pero claro, tienes que pensar...
Para de Preciados a Carmen y tal, y luego dar la vuelta así permanentemente, ¿no? Eso está bien.
Lo que llamábamos una vuelta a la manzana.
Claro, claro, claro.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, eso es muy zarzuelero. Pues damos una vuelta a la manzana, ¿no? Aquellos serenos.
La calle más corta, Rompelanzas. Bueno, sí. Pues vamos a otra de las calles. Todo lo contrario, ¿no? La más larga.
La calle más larga, ya lo anticipamos, la calle Alcalá, sobre todo desde lo que se llamaba... La Cruz de los Caídos, que ahora le habrán cambiado el nombre, ya supongo que hace mucho tiempo. Pero ahí empezaba la Avenida de Aragón, y ahora la Avenida de Aragón, que llega hasta la Nacional, ¿qué es esa? La 2, la
3.
La de Barajas, vamos, para entendernos, la del aeropuerto.
La del aeropuerto.
Todo es calle Alcalá, son 10 kilómetros, 200 metros, nada menos. La calle más estrecha, la calle del Codo.
La calle del Codo, así se llama. Muy apropiado, ¿eh?
Calle del Codo, además tiene un dibujito así, pues como un codo mono.
¿Y eso por dónde anda?
Eso está al lado de la Plaza de la Villa, vamos, desemboca en la Plaza de la Villa.
Ah, ya sé cuál es.
Y tiene una anchura de poquísimo más de 2 metros. Tú imagínate, o sea, ya lo menos que se despacha en calle. Las tienen de menos.
Vas andando en bicicleta, no te queda otra.
Se me ha olvidado decirte, fíjate, que quiero, porque no se me olvide, porque en el nacimiento, aparte de esto que ya he narrado, que no voy a volver a repetir, también tengo un negro, ¿sabes? Bueno, negro.
Afroamericano.
Afroamericano o miembro de la diáspora africana, porque ahora hay que tener muchísimo cuidado con todo eso. Pero vamos, eso, lo que antes se llamaba un negro de hierro forjado que tiene la mano extendida y tú le pones una moneda, das un resorte y se la come la moneda.
¿Qué dices?
Es una belleza y eso en el nacimiento queda niquelado.
¿Ah, sí?
Con los pastorcillos allí en el río.
¿Tienes caganer o
sí,
no?
Sí, tengo un caganer, pero ya muy antiguo, ¿no? El de los mozos no lo he podido conseguir, porque no es como los árboles estos que se puede llamar por teléfono. Hay que ir allí personalmente, sí, y decir, mire, soy, tengo inquietudes renacentistas y, en fin, un caganer de los mozos
O sea que este afroamericano, sí, negro, como se quiera,
sí,
llamar...
Se come la moneda, se la pones en la manita y hace ¡plop! Y se la come. Bueno, luego la puedes recuperar.
Se recupera.
Sí, esto es, en fin, entre nosotros. La iglesia más antigua de Madrid se llama San Nicolás de los Servitas. ¿Qué nombre tenían antes? Sí. Que las iglesias, daba gusto. Sí. Está en la Plaza de San Nicolás, en el número 6, muy cerca también de la Plaza de la Villa. ¿Y bueno, lógicamente...
¿De qué año puede ser esta iglesia, más o menos?
Pues de 1202, nada menos. Bueno, no, 1202 ya se menciona, pero puede ser más anterior. Antigua. O sea, en cualquier caso, siglo XII, ¿no? Porque la mención es inmediatamente
del 13. ¿Y podría haber sido una mezquita incluso anteriormente?
Seguramente. Bueno, con toda seguridad fue una mezquita. El cristianismo esto siempre lo aprovechado muchísimo. Sí. Donde había pues un ara celta, pues ¡pumba! Ahí pone la iglesia de Santa.
Ahora nos pasa con los cines y de repente un centro comercial. ¡Pam! Claro,
En otra época. No, pero está bien, porque ya que tienes a la gente acostumbrada, ¿no? Pues a peregrinar a donde sea, porque dicen, vuelvan a peregrinar, sigan peregrinando al mismo sitio, pero ahora es de otra cosa, ¿no?
Ahora
ya no es el dios tal, sino, en fin, quien sea. Te decía, el edificio civil más antiguo es la Torre de los Lujanes, que siempre ha tenido esto, sí que está en la Plaza de la Villa, es una torre mudéjar que se ve perfectamente, y donde la leyenda dice que estuvo prisionero Francisco I, jamás pasó por allí, pero sí pasó por distintas propiedades de los que le cuidaban, le custodiaban, ¿no? Porque estaba preso, en fin.
Y has contado antes que esta tiene un poquito de truco.
Ni Oriol Junqueras.
Que tiene un poco de truco.
Torre de los Lujanes. Estaba estupendamente. Estaba como un rey, como su propio nombre indica. Y en fin, es una... es un edificio emblemático de Madrid. A mí la Plaza de la Villa me encanta y sentí mucho que Gallardón pues se llevara el ayuntamiento esta cosa, en fin, fuera de
hombre,
toda proporción.
Hay que decir que, por ejemplo, las cabalgatas de Reyes queda bien. Llevar allí a los reyes y...
Sí, esto, pero eso se
a los reyes magos, digo.
Te vas a Adolfo, que tiene ahí un restaurante, te pagas una copita, que tampoco es tan caro, y lo bebes de allí, ¿no? O desde la casa de María Jesús Gil de Antuñano, sí. la que hace gastronomía en el país.
Sí, sí, sí.
Ya
sí,
muy
sí,
mayor,
sí, sí,
pero
sí.
Persona encantadora, tú de María Jesús. La llamas de mi parte, y esto lo extiendo a todos los oyentes. Todos pueden llamar a María Jesús y decirle que quieren ver allí la cabalgata. Mi hijo la ha visto pues en su tierna infancia cuando le gustaban las cabalgatas.
Sí.
Comercio más antiguo, te decía, la Farmacia de la Reina Madre, es un edificio del siglo XVI.
¿En la
calle Mayor 68.
Sí,
imagínate las recetas, las pócimas, lo que habrá pasado por allí. Y una cosa que a mí me encanta y recomiendo a todo el mundo es la tienda más pequeña, supongo que no de Madrid, sino de toda Europa, se llama Cordonería Fillola.
¿Y esto dónde está?
Esto está en una de las salidas de la Plaza Mayor, en la calle de la Sal,
¿sí?
En el número 1 la calle de la Sal, y entonces en el tiro de la escalera, o sea, tú te pones en la puerta, en el tiro de la escalera, donde tendría que estar el hueco destinado al portero de Fuencarvara, ¡bomba! Pues una
ahí
tienda.
Está.
Una tienda de 2 metros cuadrados. Y sigue funcionando.
¿Y qué venden?
Es una delicia. Pues cordones.
Cordones.
Como su nombre indica, de cordonería.
Pero solo cordones.
Claro, es toda esa zona que todavía es maravillosa, que se venden botones de esos raros.
Ay, sí, sí,
en la
sí.
Plaza de Pontejos.
Sí,
pero qué
sí,
cosa.
Sí.
Bueno, me mandaba mi madre, no sé.
Bueno, todavía continúa, ¿eh? Pues lo de Pontejos.
Yo era pequeño, claro.
Comprando metales y comprando...
Te estoy hablando del siglo XIX. Pues todavía siguen vendiendo... los mismos botones, supongo.
Algunos botones deben tener 100 años, ¿eh?
Que mi madre tenía, una de las cosas que yo recuerdo y que no he visto jamás, ni en un anticuario, una máquina de forrar botones. Que
¿qué me
lo tenía muchísima gente.
¿Sí?
Muchísimas señoras, sí. Porque tú te cogías un trocito de la misma tela del vestido, que está en la gracia.
Para adaptarlo.
Y entonces cogías el botón, lo metías en una cosa así, ¡pumba! Le dabas un golpe y se quedaba forrado el botón. ¿Qué
increíble.
Habrá pasado con eso?
Pues ya no lo hacemos.
Yo es que no lo he visto nunca. Fíjate que he visto braseros de esos que ponen en la pared, que yo he utilizado lógicamente para no solamente calentar las camas, ¿no? Porque mi madre me llevaba, cuando yo era pequeño, pues por estas épocas me daba Zamora esto de la matanza, y entonces todas las camas estaban mojadas.
Heladas.
No, heladas y mojadas.
Mojadas.
Porque, claro, toda la respiración, solamente había un foco de calor y tal, todo eso iba subiendo y tal, y entonces luego
caía.
Precipitaba.
Sí.
Precipitaba.
¿Y te acuerdas de las bolsas de agua caliente?
Bueno, eso ya fue muchísimos años después. Además, en mi casa tuvimos una de las primeras tricelas. ¿Sabes? Que eran una de una sola celda, pero luego se hicieron de tres celdas que ya no daban tantas vueltas en la cama, ¿no? Que parecía una cama de alda. Las tres celdas ya fueron fueron un salto cualitativo. ¿Qué más te puedo contar?
A ver.
Bueno, la fuente más alta que fíjate, cuando hablamos de Goya, de los fusilamientos del 3 de mayo, citamos esa fuente, porque es una fuente que está en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste, en su momento estuvo en la Plaza de San Vicente, donde ahora está esa puerta horrorosa de Fernando VII, que la colocaron al revés, además. Y entonces estaba allí, pero se la llevaron a este sitio. Es una fuente que mide 21 metros.
¿Qué me dices?
Y es una fuente homenaje que se lo merece a Juan de Villanueva, el gran arquitecto,
sí, señor.
El gran arquitecto pues de Carlos III, el que hizo pues el Prado, el que hizo, en fin, el Prado que era Gabinete de Historia Natural en su inicio. En fin, lo merece. Es una fuente enorme. La más pequeña, pues es difícil decirlo porque la más pequeña pues era un chorrito.
Un caño de agua.
Pero reconocida por su nombre es la Fuentecilla. La Fuentecilla está en la confluencia de la calle Toledo con Arganzuela y Mira el Río. Es una fuente que se construyó como homenaje a la entrada de Fernando VII en Madrid y es tan horrorosa como era el propio Fernando VII. Es decir, le hicieron una fuente niquelada. Este esperpento de rey, hay que hacerle una fuente esperpéntica. Merece la pena la Fuentecilla. Tiene a un lado un oso y un madroño y a otro un oso y un dragón. Aquello no se sabe lo que es una especie de león con pinta de borrega enferma, y es una fuente que merece la pena verse porque es una de las cosas más horrorosas de Madrid y al mismo tiempo más castiza. Es el barrio de la Paloma,
sí,
ese ambiente chulapón, por ahí debería tener la farmacia.
Un día tendrías que contar la historia del oso y el madroño, ¿eh?
Que bueno, es una osa, ¿eh? Para empezar, ya. Es una osa.
Sin faltar.
Claro, no, es una osa esto del oso.
¿Y de qué lado estaba? Porque claro, en los escudos de algún equipo de fútbol ahora la han cambiado de sitio.
Las cosas, es que se ha destruido este animal que ha sido tan nuestro, ¿verdad? Tan nuestro hace...
Sí, había osas, había en Madrid osas.
Sí, porque, bueno, hombre, Madrid fue un pequeño pueblito, ¿no? Pues hasta la conquista de Alfonso VI, realmente esto era un enclave que, por cierto, ahora se han descubierto, he leído y tengo que ir a verlo, se ha descubierto un lienzo de muralla con almenas,
sí, señor.
Una cosa verdaderamente sorprendente que puede cambiar nuestro concepto de la historia de Madrid, historia...
Vamos a ver, esto, hay que actualizarse.
Eso hay que verlo. ¿Y que qué verlo. Más te podría decir?
¿Qué sabes, por ejemplo, de un edificio que hay en la Puerta del Sol que se ha utilizado para muchas cosas? Entre otras, hasta fue Dirección General de Seguridad.
Hombre, ¿eh? Yo conocí a Pacheco. Hombre, qué noches hemos pasado, Pacheco y yo allí.
Pues hasta allí nos vamos ahora mismo. ¿Sabes quién está? Está Pablo Otero.
Fíjate que han quitado la calle que había por detrás,
sí,
donde daban los respiradores,
sí, sí,
de los calabozos.
Sí.
Que ahí se oía cada alarido en sus tiempos. Y todo eso, le han metido ahí una obra, lo están disimulando.
Pues allí está Pablo Otero.
Pablo.
En la presidencia, Pablo, de la comunidad, en la Puerta, Pablo, del Sol. ¡Hola, Pablo!
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y es que hasta ahora se presenta el libro Hogares Compartidos.
Así es, en obra de nuestra compañera de Ondas, Olvido Macías, 27 experiencias de cariño, de amor, de superación, de ternura, de ayudar a los niños y a las niñas, esos 13.500 niños y niñas que hay en España y que piden una familia, un padre, una madre, que alguien les acompañe hasta esa mayoría de edad. Si os parece, vamos a escuchar de dónde surge esta idea del libro en la voz cascada, tengo que decirlo, de la propia Olvido Macías.
Este libro, Hogares Compartidos, surgió de una conversación con el director de la familia y el menor de la comunidad, Alberto San Juan, que me comentó que había un grupo de familias que estaban interesadas en contar la experiencia, sobre todo porque se conociese que hay niños para acoger. Y bueno, de ahí surgió el proyecto y se puso en marcha. Bueno, la verdad es que ha sido muy, muy duro escribir este libro, o sea, muy tierno, pero al mismo tiempo muy duro. Yo digo,
muy duro, dice ella, que ha sido casi, casi como hacer una oposición. Junto a Olvido está el consejero de Derechos Sociales, Carlos Izquierdo, y también una representación de los padres y madres acogedores. Así que os podéis imaginar este momento tan emotivo, tan entrañable que está viviendo y en la sede de la presidencia de la comunidad en la Puerta del Sol.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Pues hay que recordar que en España hay más de 13.000 niños y niñas que esperan una familia que los acoja temporalmente. y este trabajo, Hogares Compartidos de Olvido Macías, pues puede servirles a todos ellos para que sepan más sobre esta figura de protección o para aquellos que quieran ser padre, madre o familia de acogida.
Onda Madrid.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Onda Madrid, es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Ya está, ya ha llegado. Javier Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, don Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, hombre.
Don Carlos sí le acompaña, ¿no?
Un poquito de Miguel Ángel Almodóvar está también con nosotros.
Es que Miguel Ángel ya es un ente que está en todos lados. Sí. No hace falta saludarle.
Oye, qué bueno lo de Lidia Valentín, ¿no?
Qué bueno. 32 años en categoría de 75 kilos. Ha levantado un total de 258 en categoría olímpica, así que...
¿Cuánto?
258 en total, se reparten dos modalidades, pero ha ganado en las dos, así que con ese triunfo... Dime.
No, que te quiero preguntar, ¿tú conoces alguna levantadora, aparte de nuestra campeona mundial, que tenga aspecto de mujer? Porque además es una chica mona.
Muy femenina.
Porque a ti no te gusta esa forma. Es que
me ha encantado.
Vamos, y otra de las cosas...
De hecho, cabecera es algo... en el Facebook.
Y lo vamos a decir...
guapa, ¿no?
Se dopa, no como otras... que le han ganado competiciones que luego al final las medallas...
De hecho, esta es la tercera vez que debería haberse subido a lo más alto de un podio. Pero la única, la primera, que en la cual lo ha podido celebrar como campeona. Qué mala suerte que cuando iba a sonar el himno español,
ha sonado
el himno del campeonato. Así que no ha sonado el himno español. Por más que la gente decía que tenía que sonar el himno español...
No lo tenemos.
Luego cuando estaban posando para las fotos ha empezado a sonar el himno de España, entonces Lidia se ha encargado de repartir otra vez a todas las finalistas en su cajón. Se ha subido a lo más alto, se ha echado la bandera española al hombro y...
Bueno.
Y bueno, ha sentido ese himno español. Por cierto, una Lidia Valentín que se mostraba muy contenta tras ganar ese campeonato del mundo en California.
Ha sido una competición increíble, me he sentido muy bien. Sabía que era el momento, sabía que era la competición, pero había que hacerla. Y en todo momento estaba convencida, sabía que si luchaba por ello iba a ganar. Y estoy muy, muy, muy feliz. Porque, bueno, pues realmente era la favorita y eso, pues estos días sí que he notado un poco la presión, pero creo que al final la he canalizado a mi favor y estoy muy, muy, pero que muy feliz. O sea, no me lo creo que sea campeona del mundo.
Pues nada, felicitaciones a Lidia Valentín, de verdad, que por una vez, oye, que lo ha ganado en donde tiene que ganarlo y encima le dan la medalla.
Lo ha podido celebrar porque, como decimos, todavía está esperando la resolución, no, pero sí que reciba la medalla y, por tanto, la subvención y el premio que, correcto, por ende, le da el Consejo Superior de Deportes a todos los deportistas olímpicos que han recibido una medalla. Así que veremos a ver, que Lidia Valentín va para
algo. Oye, tenemos que hablar de fútbol, que, hombre, claro, ¿qué pasa con el fútbol?
He empezado por la parte de atrás, pero no, siempre con lo más importante. Empezamos, así que después vamos a hablar de fútbol, porque ha sido una jornada en la que nos hemos quedado todos locos, ¿eh? Empezaba pinchando el Barça el sábado,
¿sí?,
pero luego nadie más que el Atlético de Madrid y el Sevilla lo han aprovechado, ¿eh? Mira, porque bien, el Atleti para mí hizo el partido más completo, de los más completos que he visto en esta temporada en Liga, ante la Real Sociedad. En casa, ¿te gustó o no te gustó? Es que por tu cara no consigo concebir, ¿eh?
Me gustó, me gustó.
¿Te gustó?
Me gustó, hombre.
Buen partido de Felipe Luis, por ejemplo, por el lateral izquierdo, aunque en diferentes aspectos estuvo un poco discreto, pero consiguió un buen gol.
Hombre, un buen gol, yo diría que un gran gol porque lo metió con la derecha. Pero el mejor, cerrado.
El mejor sin duda Saúl.
Sí.
El mejor sin duda Saúl, completó un gran partido el 8 del Atlético de Madrid y Griezmann volvió a marcar encima ante su ex equipo.
Bueno, y no lo celebró, pero da igual, valen los goles igual, ¿eh?
El Atlético de Madrid tercero, a 6 puntos del Barça, ya en solitario, porque el Real Madrid pinchó en San Mamés con ese 0-0 frente al Athletic. Inoperante el Real Madrid, inofensivo, diría, en muchos tramos, con buenas ocasiones, incluso la más clara que pudo tener la tuvo Benzema con ese lanzamiento al palo, pero luego también la polémica estuvo en esa acción que no dejó continuar Mateu Laoz y que dejaba a Cristiano y a Benzema solos delante del portero.
Y luego los pequeñitos, el Leganés, súper, vamos, súper.
Remontando al Villarreal, ¿eh?
Ojo,
partidazo de los de Asier Garitano, que llevaban 4 partidos sin conocer la victoria. Y
lo de ayer, y lo de ayer del Getafe, vamos. Que luego vengan los de Valencia a decir que era por el césped.
Parejito, que fue del Getafe, ¿no?
Eso lo dijo Parejo. Bueno. Habló sobre el césped, se quejó del estado del campo, pero hoy ha estado en el partido de la una con José María del Toro, el guardameta del Getafe, Guaita, que además hizo un gran partido ayer y ha respondido a lo que dijo Parejo.
A ver, él dice que hay que buscar soluciones. Yo creo que hay soluciones hechas. Yo creo que la Liga manda a gente a revisar el campo, no sé si un día antes o 2 días antes, sobre todo a ver el césped, a ver la humedad, a ver todo. Entonces, soluciones hay. El tema es que al final está jugando en nuestra casa. Nosotros cuando vayamos a Valencia, pues jugaremos como ellos quieran.
Y además que tienes razón.
Hombre, pero que le perjudica también, en caso de que está en mal estado el campo, que puede que esté en mal estado, que no corra lo suficiente bien la pelota, también le perjudica al Getafe.
Evidentemente, bueno, y que al final juegan en casa. Y que esto es una parte más de un partido. Juega más y
pero a Pareja habría
legalidad
que decirle que después de una hora jugando con uno más, pues también podrían haber apretado ellos.
Que me preocupó, ayer estuve viendo ese partido en directo, era la primera vez que veía esta temporada al Valencia in situ, me preocupó mucho Simone Zaza, juega cojo, de verdad, juega cojo, con esa rotura de... tiene rota la...
En una de las jugadas se ve que hace un sprint y es que se quedó en el mismo sprint.
Tiene roto el menisco, entonces ya saben que el jugador...
Rotura parcial
del menisco, entonces mientras el jugador aguante el dolor y el Valencia quiera explotar al delantero, no habrá operación, porque se sabe que en el momento en el que pase por el quirófano el delantero italiano tendrá que pararse casi hasta final de temporada. Así que de momento están explotando, pero ayer vi a Simone Zaza y corre cojo, de verdad, ¿eh?
Sí, sí. Es que da una sensación.
Y lo de Markel Vergara con el Getafe es alucinante, ¿eh? Porque lleva 4 goles esta temporada, más que Cristiano Ronaldo y Benzema juntos. Pero
ya
es
está.
Que...
Ya está. Eso es ventajista, hombre.
Pero es que ese dato... también
el utillero de Eibar lleva más goles que Cristiano.
También.
Manolo.
Pero lo que iba a decirte es que Markel Vergara ha marcado 4 goles esta temporada y ha marcado más que en 10 años con la Real Sociedad.
Se ha destapado, es veterano. Ayer, además, el gol que mete es un golazo, aunque sea haya un rebote. Hay que tirar.
Sí.
Pero no me puedes decir que eso es un golazo.
Es un golazo, por una sencilla razón. Están jugando con 10 contra el Valencia. Y hacen lo que tiene que hacer un equipo con 10. Pues aprovechar lo que tenga.
Dejémoslo en gran gol. Qué golazo después de rebote.
A mí me pareció un golazo. Lo celebré como pocos.
Golazo el que hubo en el Eibar ayer. En ese partido del Eibar frente al Español, que por cierto ganaron los vascos. Así que gran gol también, el segundo del Eibar, para que te lo apuntes y lo veas en casa.
Tenemos semana europea, aunque
sí,
no lo
sí,
parezca.
Sí. Mañana juega el Atlético de Madrid, mañana también juega el Barça, pero sin duda todos nuestros ojos estarán pendientes en ese partido que se juega en Londres, uno en Londres y el otro en Roma.
Sí.
Porque el Atlético de Madrid debe ganar al conjunto conjunto inglés, pero también esperar una ayuda del Karabaj, que tendría que empatar o ganar a la Roma.
Lo veo muy complicado.
Bueno, veremos a ver. El único que no viaja de los colchoneros es Juanfran, ya sabes, lesionado. Sí. Por lo demás, Simeone ha convocado a todos los disponibles, se lleva todo el equipo hacia Londres. Hasta las 9 de la noche hora española no saldrá en comparecencia con los medios el técnico argentino, pero...
O sea que no entrenan allí.
No entrenan allí, así que bueno. A las 9 de la noche será esa comparecencia. El equipo ya está en Londres, además, así que, bueno, veremos a ver qué es lo que dice Diego Pablo, pero seguramente todo invita a que hará creer a tanto a sus jugadores como aficionados de que esto bueno. Se puede remontar, ¿eh?
Y como también juega en Roma, dará igual que gane el Atleti si la Roma le gana...
Lo cierto es que también es mala suerte, ¿eh? Porque el Atlético de Madrid se va a enfrentar al Chelsea en un gran momento, ¿eh? De los bueno, londinenses, que están casi intratables en su liga.
Tenía que haberle ganado al pequeñito cuando pudo.
Obviamente, la fase de Champions la ha perdido
Karabaj
en los dos partidos.
Ahí está, clarísimo. ¿El Madrid ya lo tiene hecho?
El Madrid el miércoles lo tiene hecho. Ya sabes que va a jugar sin Gareth Bale, va a jugar sin Carvajal. Importantes bajas las que tiene, pero también recupera hombres importantes como Marco Asensio, que ya está recuperado de su lesión. Lo que sí es cierto es que el Real Madrid va a utilizar la Champions casi como una aspirina, porque lo que tiene en liga... es preocupante, se le viene el Sevilla la semana que viene con tres bajas muy importantes para el conjunto de Zinedine Zidane y veremos a ver si llega, por ejemplo, Gareth Bale para ese partido que ya sabes que acabó el de Fuenlabrada tocado y parece que no va a
tener. Pero Ramos ha batido un récord, ¿no?
Sí.
De expulsiones en la historia de la Liga Española.
Ha superado a Pablo Alfaro.
También hay que decir que ha jugado muchísimos, ha jugado muchísimos partidos de Liga, ¿eh?
Pero también en otros muchos se le ha ido la cabeza, ¿eh?
Bueno, en el caso del partido del sábado no se puede objetar nada porque los dos...
Las dos amarillas son claras.
Como
un piano, ¿eh? Las dos, ¿eh?
Como se sacan ahora las tarjetas, son dos tarjetas amarillas. No
sí,
se puede
sí,
decir
sí,
nada.
Sin duda, no se puede decir nada. Peores son otras acciones que hemos visto de Sergio Ramos en las que han sido totalmente innecesarias, pero sí es cierto que tiene una manía muy muy mala, ¿no? De ir al aire con el brazo
De todas formas, hay que ver también que esa norma que ahora se ha establecido, en la cual cualquier golpecito que hay a la hora de saltar es tarjeta amarilla, habría que mirarla también, ¿eh? Porque... A la hora de saltar, tú ponte a saltar e intenta no mover los brazos.
Yo genero mucho de bracear.
Ya, entonces, ya, no, no. Pero
a mí me pilló la época buena.
Pero para
que...
todos aquellos que opinan y dicen y que uno intente saltar
para cabecear abajo,
y con los brazos pegaditos al cuerpo. Inténtalo.
Es imposible.
Es muy difícil. Sí, otra cosa es que tú sueltes el brazo y le pegues el codazo.
Yo, por ejemplo, el otro día en el partido del Real Madrid contra el Málaga, en el que le pitan falta en el 2-2 al conjunto malacitano, que justo pitó el final de la primera parte, para mí no es falta. No hay acción antirreglamentaria para mí en esa jugada del Málaga. Pero sí es cierto que están muy sensibles con ese tema.
Muy sensibles. Oye, cuéntame algo de baloncesto antes de irte.
Bueno, simplemente contar que el Real Madrid venció ayer, pagó los platos rotos el Gran Canaria de esa derrota en Euroliga. Perdió el Madrid, por cierto, contra el penúltimo de la Euroliga el viernes. Así que
mala racha, ¿eh? La Euroliga, ¿eh? Muy mala racha.
Le tocó levantar a...
¿Cuándo vuelve Jul?
Jul estará, bueno, le quedan todavía un par de meses, si no me equivoco, Sergio Jul. Veremos a ver cuándo regresa, pero el Real Madrid está echando de menos a muchos jugadores importantes. Ganó el Madrid de paliza, pero perdieron el Fuenla y el Estudiantes.
También de paliza, contra Lucas Murcia.
El Estudiantes, de hecho, ahora mismo solo tiene 3 victorias. El Fuenla parece que, bueno, todo va encaminado a que estará en esa Copa del Rey si sigue con estos datos buenos, pero tiene que volver a la victoria.
Bueno, pues nada, Javi, muchas gracias.
Nada, Carlos.
Mañana más.
Un placer.
Adiós.
Oye, compañía, es que no se acuerda.
Miguel Ángel,
¿cómo me llamo? Dice.
Que nos vamos.
Y usted, este es el...
Que nos vamos a las calles de Madrid.
Pero nos vamos
a las calles de Madrid, mira.
Además esta que es tan compleja, ¿no?
Sí, una calle que es difícil de...
A ver, tú.
Paloma Nolasco, muy buenas.
Buenas, aquí estamos, en la calle Preciados, justo en el inicio.
¿En qué dirección?
Donde está Callao.
¿En qué dirección está
¿Qué dirección?
Miguel Ángel?
Sitúate.
Ahí la dirección, claro. En teoría, hoy... tenemos dirección la que queramos, en teoría.
Vale.
Pero claro, si fuera viernes, sábado, domingo, festivo, víspera de festivo, la cosa cambiaría. Pero bueno, aquí justo en la calle Preciados, que sería, si estuviéramos en alguno de esos días, sentido subida.
Subida, ¿no?
Subida desde Sol.
Preciados es subida hacia Callao.
Hacia Callao.
Uh-huh. Y si queremos, Carmen, por ejemplo, ir a Sol desde Callao, tenemos que bajar por Carmen.
Eso es, tendríamos que bajar por Carmen. Y yo creo que, fíjate, eso le pasó a Carmen, que está aquí con nosotros. Estamos sentadas en un pollete porque nos hemos cansado de andar calle para arriba, calle para abajo. Y nos hemos sentado aquí justo al lado del escaparate de Phone House.
¿Sí?
Enfrente tenemos el cartel azulito que nos advierte que hay cámaras de vigilancia. que a lo mejor nos están grabando. El caso es que a ella posiblemente le ha pasado lo mismo que a mí hoy. Por tendencia natural, llegas a calle y dices, pues voy a bajar por la calle. Preciados, pues no, porque si es viernes, sábado o domingo o festivo o víspera de festivo, hay que bajar por la calle del Carmen. Justo el nombre de Carmen. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué te pasó a ti ayer? Que creo que, bueno, tuviste la intención de bajar por aquí y no fue posible.
No, bueno, a ver, le pasó una amiga que bajó por Preciado y la policía municipal la pararon y tuvo que bajar por el Carmen. ¿Ah?
Y claro, tuvo que dar toda la vuelta. En realidad, bueno, la zona os la conocéis bien, porque tú y tu amiga trabajáis por aquí.
Sí, trabajamos por aquí,
Y esto, más o menos, ¿a vosotros os viene bien, os viene mal? ¿Sirve para reordenar de alguna forma el movimiento de la masa crítica que circula por la ciudad?
Hombre, yo personalmente creo que a los trabajadores nos va bien, porque ayuda a organizar la aglomeración de gente que se junta en el centro los fines de semana y los festivos, y que nos dificulta llevar nuestros puestos de trabajo, que nos crea más estrés, más ansiedad. O sea, creo que a nosotros personalmente nos viene bien, a los trabajadores del centro.
Claro, Carmen, porque una cosa es venir al centro a pasear, y otra cosa a trabajar, porque si vienes a pasear, pues vienes, pues bueno, como que no tienes prisa, ¿verdad?, con calma, pero si vienes a trabajar vas como con la hora pegada, ¿no?
Claro, o sea, eso me pasa. A ver, bueno, aunque venga hace un tiempo, es que en el centro de Madrid los fines de semana y todos los fines de semana, no solo los fines de semana de Navidad, se aglomera mucha gente, se concentra mucha gente. Y a mí, vamos, esta medida me parece guay. De hecho, no se hace solo aquí, ya se hace en otros países de Europa, en otras ciudades europeas, en Bélgica, en Centro Europa, Holanda, y creo que sea una buena medida para organizar la aglomeración de gente que se crea.
Claro, porque, bueno, ¿qué nos puede suponer bajar por la calle del Carmen y luego, por ejemplo, subir a la mitad de la calle Preciado? Como mucho, yo creo que 5 minutos.
Es que, o sea, yo no lo veo tanto esfuerzo, el que tú vengas y de repente te paren y te hagan dar la vuelta. Yo no lo veo tanto esfuerzo porque creo que mejora la calidad de vida de los ciudadanos de Madrid. O sea, porque está bien, soy un turista, bienvenido y bienvenidos, pero es que en Madrid hay ciudadanos de Madrid que hacen cosas, que van a trabajar, que van a comprar lo que necesitan, y esa gente también tiene derecho a vivir con tranquilidad.
Ya. Bueno, también vemos la Gran Vía muy despejadita, lo de la zona peatonal se nota. En fin, ahora hay 2 carriles, el que está para bus, taxi y motos, y otro para el resto de vehículos, y en fin, ahora mismo atasco no hay. Todo funciona como más fluido. No sé si habéis tenido oportunidad para dar un paseíto por esa zona peatonal.
Sí, justo yo he ido esta tarde por Gran Vía, y en lo de la zona peatonal, y bueno, pues me parece bien. Y además también es una medida que ayuda tanto a la contaminación que hay en Madrid. A mí me parece bien y creo que no afecta al tráfico y no crea atascos ni...
Bueno. Muy bien, bueno, pues esta es la opinión de Carmen, que está aquí en la calle Preciado, no en la calle del Carmen, pero bueno.
Bueno.
En
fin. ¿Tú has probado a andar hacia atrás o no?
Sí, hombre.
Vale.
Es un truco comentado, por cierto.
Ya.
Otra cosa es que uno lo haga con naturalidad, con gracia, con soltura, con desparpajo. Y, en fin, y no se te vienen las intenciones, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, en fin, habrá que probarlo uno de esos días, ¿no?
Pues habrá que probarlo. Esto va a haber que probarlo. Paloma, muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, Miguel Ángel Almodóvar, mira, estábamos viendo aquí una noticia de última hora. Ha muerto Manuel Marín, expresidente del Congreso de los Diputados.
Me pone la edad, pero
pues sí, del año 49, nació en Ciudad Real.
Pues un año más que yo, 68 años.
Pues ha fallecido esta tarde el presidente del Congreso de los Diputados entre 2004 y 2008. Así que descanse en paz.
para los madrileños que quieran ver algo único, el final de la película que está en internet completa en YouTube, Queridísimos Verdugos, de Basilio Martín Patino, es el último verdugo que actuó en España, Antonio López Sierra, paseando por la calle de Preciados en la Navidad de 1971. Recomendabilísimo.
Vale, vale.
Vas al final de la película
y lo
ese es el final.
Bueno. Pues lo haré,
interesante, la calle Preciado.
Pues hemos llegado al final del programa. Llegan los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana más. Gracias, Miguel Ángel. Sí, gracias, mañana gracias, más a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
In this world, your eyes are where I'm lost.